Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche, un cuervo mágico voló a las cuatro esquinas del universo conocido en busca de los más listos, los que más saben, los estudiosos del videojuego, para dar forma a una mesa de auténticos expertos para hablar de los píxeles, pero solamente encontró a un editor en jefe recién devuelto de las vacaciones. ¿Cómo estás, Cesarito?
Bien, descansado. Bien, gracias.
Descansado,
esa es la palabra. Descansado. Dos semanas. Desdoblado.
¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Desintoxicarte.
Desintoxicar, exactamente. Desintoxicarme. De hecho, justo no estuve ni en la computadora ni en los videojuegos.
Oh, ¿No jugaste?
Fue muy poquito, pero de verdad muy poquito. Órale, güey. Y estuve mucho paseando por la Ciudad de México.
Ah, eso está muy bonito. Muy sano, cabrón.
La ciudad tiene muchos lugares. ¿Qué?
Gracias.
Que vio sus stories. O sea, Dianita lo estaba vigilando.
Lo estaba estoqueando.
¿Qué está haciendo César?
Exacto. También encontró al que será al Javier Millán de 3D Juegos.
César Millán.
El amo del el Dog Whisperer. Sí. Tienes tú un lazo especial con los canes, ¿no?
Ahora sí, desde el Coco. Desde el Coco, que el eso era como un pastor. ¿Qué era el Coco?
Pues era callejerito.
Pues pero un perrote de 40 kilos,
carrera. Sí. Pero era tuyo.
No. Justamente era de nuestro compa el Arg. Okay. El buen Arg. Y vivíamos juntos. También fue mi perro.
Tú lo cuidabas.
Sí, claro. Sí.
Hasta a mí me tocó caerle
conocerlo ahí con Juan. Y eran 40 kilos de perro. Estaba increíble, la neta. Era un perro, además, ya veterano. Y era muy tranquilito. De pronto lo ves y mira, me estás viendo. Y tú pues ya lo estabas viendo y alzaba su patita.
Y te orinaba.
En la pared de la casa del Demba.
Hijo. Y te acuerdas de su ladrido así, pero
así,
potente.
No,
estrondoso.
Yo la primera vez que llegué ahí,
sí. Y abrías, y siempre entraba alguien nuevo y ladraba, carajo. Entonces de ahí ya dije, sí me caen muy bien los perros.
Y te empezaste a hacer de varios, ¿no? Ya.
Yo tuve dos, luego ahorita tengo una.
No, hombre, pues es todo un...
Sí. Y es de los divorcio.
Se pelean las calles. Se pelean las calles con otros.
Sí, perro. La vecina... no con la vecina, el perro vecino. Okay. Que es una señora viejita, pero es una señora fea. Luego les cuento. Pues me quería sacar dinero en la ruca. Bueno, la señora.
Y también encontró a una persona un poco cada vez más estresada porque viene Summer Game Fest. ¡Ah!
No, pero también estoy emocionado.
Ah, bueno, es que esa es la dualidad de Juanem. Es dolor y a la vez es pasión, güey. Es amor y es a la vez es odio, güey.
Dolor y pasión es una gran
combinación. Exacto, es depresión y a la vez alegría, güey. Son las dos cosas, güey.
Es el Géminis.
Más de todo Géminis, lo que hay que hacer antes de
Summer. El yin y el yang. Más,
pero sí, igual ya es el yin y el yang del gaming, güey.
El baile.
No, ya estando allá va a estar seguro emocionante, pero sí hay muchos preparativos. Y digo, también mayo tiene todavía lanzamientos y todavía mucho trabajo, que creo que es lo que más estresa.
Ok.
Oye, feliz día del niño, Rory.
Feliz día del niño, exactamente. Pero también me encontró a mí, güey. Que ya tengo agendada.
Te estaba
mi ligadura de hemorroides, güey. Segunda, güey.
Aplausos. Muy bien, felicidades, Rory.
Ya me dijeron que esta vez va a ser laxante.
Eso no tiene nada que ver con el día del niño, pero.
Pero, bueno, igual es.
Pero me hace recordar cuando era niño y tenía color recto de niño, güey.
O sea, sano.
Sí, sano. Para ya no entornas ahí. Sí. Ya.
Ahí. Exacto. Hasta ahí. ¿Episodios de mayores de 18 años? Claro, este es.
Se puede hablar del color recto.
De cosas de adultos.
No, pues. Sí. Oye, te traje una planta, mira.
¿Por qué regresé? Bueno,
felicidades a todos, a los niños en su día. Que no sé cuántos nos vean.
Pensé que felicidades a todos los que padecen de cosas colorectales.
Pues no, los compadezco y siento empatía por ustedes.
Mira, dice Charlie Martínez, me gusta el set que tienen de cantina. Es un set de cantina.
De belleza de cantina.
Me encanta el neón. Me encanta el neón. Ya no sé ni qué está para
medir. Y niños no son muchos. No. Bueno, también ellos son nada más de edad de 15 años para arriba.
Ah, ya.
Entonces no podemos deducir eso, pero.
¿Cuántos serán?
Ojalá.
Yo y no, si no, díganle a sus niños que aquí los esperamos en unos años.
Ajá. Sí, y lo que sí es que si usted es una persona como de nuestra edad y se siente usted niño y quiere conocernos, o dice, ah, yo me quisiera topar a esos mens en un lado, pues nos pueden encontrar.
En el Metro Polanco.
No, o sea, sí. Pero también nos van a poder ver en el CCXP, hermano.
Ay, sí.
Eso es lo que iba, güey.
Era el pase de gol.
Exacto. Fue un pasesote tan bonito. Pero bueno, pegó en el poste, güey. Pegó en el poste porque nos reímos.
Sí, nos reímos. Travesaño. Pues vamos a estar ahí en el CCXP, Rory.
Así es, del 2. Bueno, no sé si del 2 o del 3, pero del 2 al 5 es el evento.
Exactamente. ¿Quién va, Vico? ¿Quién va?
Vamos a estar ahí. Dianita, Juanem, el Angelito.
¿Cierto, el Angelito?
Bueno, claro, está bien. Es que no, sí está Wu, pero es que la gente no lo ha visto.
Pero ¿sabes qué? La gente suele preguntar mucho por Angelito en los comentarios.
Es que fue parte de Playground, él un
buen sí, cierto. Pero era el ventríloco del gaming.
El ventríloco
es que
del
no,
gaming.
Nada más era así.
Sí,
nada más
era así.
Va a estar cierto. Y voy a estar yo.
Oye, sí es cierto, güey.
Él fue no, parte de...
Mira.
Alexito lo mencionaste.
Inconfundible. Alexito también va a estar por ahí, sí, cierto.
Sí, ¿no? Nalgón de oro.
Ya no me acuerdo.
La nalga le habían puesto la nalga dorada o no sé cuál es.
Yo voy a estar también.
Sí, dije Juan.
Ah, sí.
Sí, güey. Bueno, obviamente va a estar Juan.
Pregunta a alguien aquí que si todavía existe Angelito. Sí, sí existe.
Sí, no, hombre.
Ahorita que se asoma.
Ya es subdueño.
El C lo puso él. Él trajo la planta, yo lo vi cargándola. La trajo desde el mercado nuevo de Xochimilco.
Pues ¿quién creen que graba ya en Summer Game Fest?
Él hace.
Exacto, Angelito está en toda la cobertura del Summer Game Fest del año pasado. No solamente grabándolo, también les hizo varios previos
de Cyberpunk y de varias cosas de Alan Wake.
Maldito declaración, pero le salió muy bonito.
Sí, sí,
muy bonito. Hermoso.
Ahí si lo ven, pues salúdenlo. Nada más con respeto porque él es más tranquilo, ¿no?
Sí, él es tranquilo.
Sí, es tranquilo.
Pero no, es
como, ¡ah, qué
no, compite no contigo cosas por el máximo lienzo humano.
Sí, muy tatuado, mi negrito.
Tiene monas chinas, ¿verdad?
Mona china tatuada. Este, nombre de una maravilla. Ay.
Exactamente. Bueno, vamos a platicar de nueva cuenta de lo más importante, de lo más relevante de la industria de los videojuegos de los últimos 7 días. Y por qué no, mi Cesarito, como recién desempacado que estás del mundo del descanso, de Dormimundo. Y mira, podríamos hacer ahí una sección. Carlitos, Octavio, qué pedo, güey.
Según iba a estar aquí el güero y ya se fue.
Oye, sí, sí, estoy súper bien.
Mete la mano en la tómbola de los espíritus para decirnos cuál es el primer tema que vamos a discutir hoy en Playground número 100 más
64.
6.
Ya pasó acercamos el 64 ahí, pues oportunidad para hablar de Nintendo 64.
Ah, sí, cierto. Pero se viene el 69.
Oportunidad
para hablar de Rockstar. Para hablar del piano que se toca el sol.
¿De no? Para hablar del brujado. No, para hablar del color recto.
El piano
embrujado. El piano recto. No sé cuál es ese.
Qué bueno que este podcast es para mayores de edad.
Oh, a ver,
ya bueno, voy a sacar mi mano de la tómbola.
Ya se cansó mi
Tengo como media hora en la tómbola.
Dale zapa el Octavio.
Ya está muy
zapa
malo. Octavio. Ahí, sí. Ya está bien rojo de tanto.
Y el primer tema que tenemos aquí es Stellar Blade. Toda la polémica alrededor del juego que salió la semana pasada, cuya reseña, gracias a Axel, ya pueden encontrar en el vamos canal de 3DJuegos.lat y en el sitio.
Chulada de la cumbia. Bueno, es que es el file del gaming.
Sí, pues, saludos al Axelito.
Y que Axelito estaba muy contento con los comentarios que dejaron sobre su reseña, así que de su parte yo les agradezco también.
De su bonito parte.
Es una reseña muy completa, la verdad.
Sí, está chula, está bonita. Sí. Y es que qué juego, ¿eh? Qué juego y qué polémica, hermano.
Juego muy sano en sus mecánicas, aprendí por parte de Axel, pero que sí generó mucho ruido de antemano por el tema de, bueno, de Eve, ¿no? Que es parte de la estrategia del estudio desarrollador, que era vender esta sensualidad, ya sabes, ¿no? Y exacto, se habló mucho de eso. De hecho, creo que por ahí fue IGN el que en alguna columna pues manifestó cierta reprobación hacia ese ángulo.
Fue, pero no fue IGN Estados Unidos, fue IGN, no recuerdo, creo que Italia. O
sí,
fue
alguno de las sucursales.
Sí, vamos fue a llamarle, alguno, ¿no?, de Europa, me parece. Y luego también hubo otra polémica por un supuesto mensaje racista.
Ah, bueno, pero eso ya fue
aparte. Graffiti, que también pasó, eso sucedió a la par de las reseñas. Y también, o sea, la verdad es de que yo viéndolo desde fuera, o sea, digo, no justifico que haya un mensaje racista o potencialmente racista, por supuesto que no, pero se veía completamente accidental, o sea, no se veía como intencional.
Sí, y sobre todo ahí, mi Juanem, tenías que leer como buscar, bueno, ¿esto qué significa? Es decir, por la diferencia cultural.
Era muy ajeno a nosotros y yo creo que a gran parte del mundo. Si era algo muy americano.
Los amigos, el estudio que es coreano, seguramente dijo...
Shipped Up se llama.
Ponlo ahí, pues ahí, ponle un
letrero. Se ve chistoso.
Ya, tatán, se acabó. ¿No? No,
como cuando te tatúas mal una palabra, ¿no?
Exacto, eso es RFC. Hay banda que se tatúa el RFC mal, güey. Hijos de eso. Pero justamente fue sin mala intención.
Yo sí, seguro, pero ese fue otro.
Y cantante. Luego pusieron otra cosa y alguien más se volvió a quejar de que era así.
Se estuvo hablando acerca de no sé si solamente de Xbox y o también de PlayStation, de que había como que censura, o sea, que habían cambiado algunos de los skins y... bueno, y ves una mujer que muestra mucha piel.
O sea, se enseñaba un poquito más en algunos. Sobre todo yo donde vi la censura fue en los escotes. Había como escotes muy pronunciados.
Ay, escote es una palabra que hace mucho que no escuchamos.
Y le pusieron pues como camisetita abajo, ¿no?
Sí, como que traía nada y le ponle algo. Y ya le pusieron la de Iron Maiden.
Efectivamente, y después... disculpen que no lo tenga dominado, pero el director del juego, que es Kim Hyung Tae, que luego no sé, aquí Dianita es la que sabe si, cuál es el apellido y cuál es el nombre, porque luego ponen Hyung Tae Kim.
Kim es el apellido.
Entonces sí es Hyung Tae Kim.
Hyung Tae Kim.
Ok. Salió a decir hace algunos días en una entrevista random, yo hice esa nota, pues que también juegos como Stellar Blade tenían derecho a existir en un mundo de los videojuegos que es cada vez más realista. Entonces, que juegos como Stellar Blade, que no son tan realistas en términos de, pues, de todo, pero fundamentalmente de su personaje principal, pues también se valía que existieran. Y yo me puse a pensar mucho que es un juego que va perfectamente opuesto a Lara Croft y a Tomb Raider. Que totalmente hizo como que el viaje de ese mundo como muy hipersexualizado, y muy voluptuoso, muy sinuoso, a uno de mayor realismo. En todo sentido, porque también el combate y las heridas y todo se volvieron muy realistas, ¿no? En este caso es lo opuesto, ¿no? Tienes un personaje como muy de esa escuela de antes. Y que también hemos discutido tú y yo, Juanemcito, de cómo en Asia todavía no están tan de ese lado de lo que se considera como políticamente correcto de nuestro lado del charco, ¿no?
Sí, pues mira, finalmente, y les voy a dar mi opinión muy, 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 muy personal. Pues pues creo es videojuego, es fantasía.
Es lo que él
yo
decía.
No, yo la verdad no le veo ningún problema que esto exista. O sea, siempre es entrar en polémica. Siempre es entrar en polémica, pero yo estoy pues del lado del director. O sea, pues si esa es su visión creativa, pues no creo que no le molesta a nadie que o sea, si quieres jugarlo así como él lo concibió, está bien. Y si no lo quieres jugar, pues también nadie te obliga. O sea, y la verdad es de que a mí lo que me da coraje un poquito es que eso haya de alguna manera pues contaminado toda la discusión potencial del juego como tal. O sea, otros valores que tiene, mecánicas, el apartado técnico. O sea, yo no lo jugué la versión final, pero jugué la demo. Y no inventes, o sea, los gráficos, bueno, o sea, cómo se ve. O sea, ya llegamos a ese punto donde ahora sí ya estamos viendo por fin los juegos hechos a la medida de las consolas de nueva generación. Y en este juego se nota. Entonces, yo digo, o sea, desviamos un montón la conversación de esas cosas que realmente importaban del valor como videojuego, pues por algo completamente pues político, ¿no? Que es esto si el atuendo, de que si la forma del cuerpo, que bueno, y dijeron, bueno, pues es que ¿cómo que no existe? Pues sacamos a una modelo. O sea, hay ahí las fotos de cómo sacaron medidas y fotos de su cuerpo y todo. Digo, la cara, eso sí es como algo que...
Sí, eso es algo...
original.
Exactamente,
no tomaron la cara de la modelo, pero tomaron el cuerpo. Entonces, yo no le veo como que mucho problema, la verdad.
Además, ¿sabes qué me gustó por ahí? En la nota del Rorris también se menciona que, bueno, es lo que quería, el papel que juega Stellar Blade para la industria del videojuego coreana.
Ah, exacto.
Que es importante, ¿no? O sea, no solamente es un juego que se hizo aquí en Corea, también yo estoy dando a conocer cómo la belleza asiática puede ser diferente.
Tener matices, dijo.
Exactamente, puede tener matices. Eso está interesante, la neta, que creo que a veces se olvida y caemos luego en el estereotipo, ¿no? De que tiene que ser con estos estándares de belleza. Yo estoy mostrándoles otra versión. Por eso a mí me gusta, es lo que él también comentaba, a grandes rasgos, que sí, esto es muy de acuerdo, la neta.
Eso está bien, está interesante chido. Porque al menos el autor de la entrevista original, la fuente que pueden ustedes encontrar en la nota que yo redacté.
En tresdejos.lat.
Hablaba, de hecho él era coreano y hablaba acerca de cómo él reconoce que en su país el tema de la belleza, corporal es algo muy importante y que contrasta con la manera en la que se interpreta y que se vive el tema de la belleza cosmética de otros países de Asia. Y ahí sí quizá tú puedas platicar un poco acerca de cómo lo has vivido cuando has ido a Japón, por ejemplo.
Pues en el caso concreto de Corea, pues es de los países donde más hay cirugía estética, por ejemplo.
Sí.
O sea, ¿cuánta gente no va allá a hacerse de cirugía estética, no? Y sí, como dices, los estándares, o sea, pues es también un tema cultural.
Que es muy, bueno, es de hecho casi presión para ellos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, decían por ahí, este tema de puesta encabezado de higiene, de cualquier versión, decía que quien la había diseñado nunca había visto una mujer, ¿no? O nunca había estado con una mujer real.
Así cerraba, ¿no?
Ajá,
no.
Exactamente. La modelo se llama Jaeun Shin. Entonces, bueno, nada más para tenerla ahí.
¿Cómo? Yang King.
Ah, mira. ¿Yang
King? ¡Ching, ching!
¡No, ya! Exacto.
Estábamos en terreno peligroso.
Cesarito, ¿a ti qué te parece? ¿A ti te gusta este tipo de juego? ¿Te parece que ya deberíamos dejar atrás ese tipo de imagen hipersexualizada? Pues no solamente de la mujer, pero en la mayoría de los casos sí, por cómo funciona esta industria. O pues todavía se vale y está bien. Todavía cabe, pues, en la industria.
Sí. Es un tema complicado, ¿no? De entrada creo que vivimos en un mundo actualmente que a pesar de que no todos los elementos son políticos, se hacen políticos.
Sí, claro.
¿No? Lo hemos visto en Hollywood principalmente, que creo que es donde parte esta nueva visión de tener un objetivo de analizar cada uno de los elementos de una obra artística o del entretenimiento, ¿no? A partir, creo yo, de lo que pasó con el tema del Me Too, que a mi parecer es una cosa positiva. Claro. No podemos simplemente aceptar todo por una cuestión cultural, por una cuestión de tradiciones o por una cuestión de las diferentes formas de hacer las cosas en Occidente y en Asia, ¿no? Sin embargo, también creo que sí hay oportunidad de lo que él menciona, del director del juego, ¿no? De tener esta fantasía en la que, pues, no solamente el personaje es diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sino el mundo, la historia, el concepto de todo el juego. Es complicado aceptarlo quizá para alguna parte de la audiencia, no digo solamente de nuestra audiencia, sino en general del público, de los jugadores. Como hay otra muy, muy ávida de querer todavía este tipo de contenidos, ¿no? Yo creo que es muy difícil ahorita encontrar el equilibrio entre lo que está 100% bien, 100% bien, y las cosas que están 100% mal. Este juego está justo, creo, en medio, ¿no? Uh-huh. De entrada, creo que definitivamente usa la parte de la protagonista para venderse, ¿no? O sea,
sí.
Antes de que conociéramos qué era el juego, todos le decíamos la bayoneta coreana, ¿no? Porque había elementos muy claros hacia dónde se estaba orientando la forma en que se estaba vendiendo el juego. Una vez que ya tenemos el juego en nuestras manos, bueno, ya podemos ver que hay más cualidades del mismo. Y creo que eso está bien, ¿no? Al final, no solamente es un juego que depende de la sexualización de la protagonista, sino que tiene muchos elementos que le ayudan a hacer un juego competente, sí. ¿No? Porque yo no he tenido la oportunidad de jugarlo.
Pero Axelito sí nos dice que...
Pero Axelito está de acuerdo que vale la pena.
Exacto.
¿No? Es un juego que vale la pena, según lo que dice nuestra videoreseña.
Exactamente.
Entonces, creo que hay un buen espacio para este tipo de juegos. Hay espacio para otro tipo de discursos. Creo que PlayStation, que es la misma compañía que ahorita tiene en exclusiva este juego, lo ha hecho muy bien en la forma en que ha definido a sus personajes femeninos. Yo estoy muy del lado de lo que ha pasado con The Last of Us, por ejemplo, con The Last of Us 1 y The Last of Us 2, en donde el papel de la mujer juega un rol completamente, entre comillas, diferente a lo que veníamos estado acostumbrados dentro de la industria de los videojuegos. Incluso me gusta más lo que hace Aloy dentro de Horizon. Me parece que es un personaje increíble. A mí me fascinó el primer juego de Horizon. El segundo no tanto, porque creo que el primero todavía fue como un mayor descubrimiento.
Es mágico.
Lo que han hecho con los personajes de Uncharted, ¿no? Que ahí también no estoy tan familiarizado, pero la parte que jugué de Golden Abyss, ¿se llama?
Golden Abyss es el de Vita.
El de Vita. El otro, el Legacy. Ah, no me acuerdo.
El que eran dos.
El que era la expansión, ¿no?
El Legacy, el de Chloe. Ajá, Chloe.
También lo hacen muy, muy bien. Sí. Entonces, creo que PlayStation ha tenido suficiente para mostrarnos los dos lados, ¿no? En el caso de lo que pasa exclusivamente con un juego desarrollado en Corea, pues es que allá definitivamente tiene una visión muy diferente de cómo funcionan las cosas, ¿no?
Sí.
Podemos simplemente ir a ver un anime cualquiera y el papel de la mujer, aunque sí tiene mucha fuerza y pueden llegar a ser grandes protagonistas, pues todavía tiene estos elementos muy sexualizados.
Sí.
¿Por qué? Porque es parte de su cultura. Y digo, no es que esté bien nada más porque sea parte de su cultura. Hay que analizar caso por caso.
Ah, y tener si a criterio,
ti,
claro.
Si a ti te incomoda, yo creo que lo mejor es no lo juegues, no lo peles, pero deja que el resto de las personas lo vean. No simplemente se trata de llegar y cancelarlo.
Totalmente.
Sino de entender por qué está sucediendo este juego. O sea, no creo que podamos llegar ahorita en un podcast hecho en México, sin tener la perspectiva de todas las visiones, a una conclusión, pero yo sí les pediría que lo piensen, que lo analicen y que no se dejen llevar nada más por una voz que encuentren en redes sociales o por una voz que vaya como a intentar influenciarlos de algún modo, ¿no? Simplemente vayan, vean el juego. Por ejemplo, Bayonetta para mí es uno de los mejores juegos que existen a nivel de acción y el personaje evidentemente está hipersexualizado.
Sí, totalmente.
¿No? Lo que tú mencionabas de Tomb Raider, por ejemplo, yo nunca fui fan de los Tomb Raider de PlayStation, pero me encanta el Tomb Raider de Crystal Dynamics, uh-huh. ¿no? Y no fui fan de los otros porque pues igual nunca los jugué, ¿no? Y cuando me tocó jugarlos en Wii, pues no estaban en su mejor momento. El de 2013 que salió en 360 me encantó y que, por cierto, va a llegar a Game Pass en los próximos días. Hay muchos personajes femeninos que siguen esta parte de la sexualización, porque pues así nacieron. Por ejemplo, Chun-Li, la versión que existe en Fortnite, es recurrente a una enorme cantidad de chistes por la forma en que está diseñado ese personaje. Entonces, no es algo de lo que podamos escapar, es algo que creo que pertenece a esta industria, ¿no? Una industria que sigue madurando, una industria que sigue creciendo, y que en el caso de Stellar Blade, pues bueno, es un elemento que vale la pena, pues, verlo desde diferentes ángulos, no solamente decir este juego no vale la pena porque el personaje es así, sino disfrutarlo de todas las formas que sea posible. Y si no te gusta, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es simplemente no lo voy a jugar, no lo voy a comprar y tantán, ¿no? Deja que el resto lo descubra y que llegue a un veredicto final por sí solo.
Lo que sí es que, como te decía Juanem, muy cierto lo que dice César, por supuesto, pero como le comentaba Juanem, pues es algo que todavía en Asia persiste y que a veces es escándalo, pero a veces no. Digo, Like a Dragon, Infinite Wealth y todos los Yakuza, pues también tienen todo el legado de lo que se vive, como dice bien César. Este testimonio de cómo se vive la sexualidad en Japón, ¿no? Entonces, pues del lado de Asia todavía recibimos esto. Tenemos los juegos. Todavía teníamos hace poco. Ya no hemos visto esto de Dead or Alive de voleibol y demás, que también pues eran.
Sí, Tagaki era un señor ahí que siempre tenía ese toque ahí para sus juegos.
El señor Hamosai, exactamente.
Pues sí. No, pues no nos vayamos tan lejos. Hubo otro juego, ¿cómo se llama? Este que tenía los comerciales tan graciosos. Que tuvo un evento con Stellar Blade, es un juego de móvil. Que fue muy polémico por los comerciales que tenía, que es un juego como de móviles, de chicas que traen como...
sí, ya sé cuál, a ver si ahorita lo encuentro.
Bueno, Grand Theft Auto. Pues sí, o sea, solo. El papel de muchas mujeres en Grand Theft Auto sigue siendo que son prostitutas, ¿no?
Y ahí ya es una cosa cultural aquí en América. No,
y es un retrato de esa sociedad.
Y en general, o sea, pues todo toda esta cultura del anime, o sea, por ejemplo, ¿por qué juegas algo como los juegos de HoYoverse, por ejemplo? O sea, son personajes tanto femeninos como masculinos, súper atractivos. Porque esa es parte, o sea, las waifus y los juzbandos, o sea, es parte de esa cultura por lo que tú eliges estos juegos. Y también si tú te sientes cómodo porque me gusta mucho este personaje por cómo se ve, su traje, su cara, o sea, todo, pues bueno, pues está bien que lo juegues también por cómo se ve el personaje, ¿no?
Pues el Dante, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo, Dante de Devil May Cry. O sea, es
un buen juzbando.
Hasta de él le dijo, sí, es un juzbando. Con su barbita así como de 3 días, esta onda como que es ya cuarentón. O sea, hay un montón de aristas ahí, ¿no? Y es un muy buen juego, además. Además de todo, es muy buen juego, la neta, ¿no?
Dice por aquí Charlie Martínez y se me hace un comentario que es breve, pero que tiene mucha profundidad. Dice, es que no todo tiene que ser para todos, ¿no? Y eso es creo que aplica a un montón de cosas, no solamente a este juego, sino a las películas. Al final, pues es que si haces todo intentando ser para todos, pues no le llega a nadie, ¿no? Si al final de cuentas tienes que enfocar un poco.
Y también tiene que ver con el tiempo, ¿eh? O sea, yo creo que este juego, justo como Bayonetta, ¿no? En 2010, hubiera pasado un poco más desapercibido.
También se me olvidó el Lollipop Chainsaw.
Bueno, no estaba ese tema de conversación sobre la mesa.
Claro,
¿no?
O sea, era, mira, va a llegar este juego. Y...
Lo cual tampoco quiere decir que estuviera bien en ese momento.
Sí, claro, no, claro, claro.
Pero
no.
Simplemente que hubiera pasado desapercibido porque en este momento, pues sí es una cuestión cultural importante hablar de esos temas, ¿no? Yo creo que está bien hablarlo, pero no simplemente decir, no lo juegues, juégalo.
Pues todo lo de Suda 51, Rodrigo. O sea, además de Lollipop Chainsaw, Shadow. O sea, recuerdo en el mismo No More Heroes también había este tipo de personajes. O sea... Digo, en general creo que todos los juegos orientales, o sea, tienen
El poderosísimo Senran Kagura que...
Ah, Senran Kagura, o sea, ¿te acuerdas? Era el Peach Beach Splash que era
que había que echarles el...
No. Había uno de Switch que creo que tenía simulación en los Joy-Con.
Sí, me acuerdo.
Así como de física ahí...
Pero ahí sí no sé, habría que preguntarle a alguna colega japonesa si allá son muy populares, ¿no? Acá no, ni siquiera es difícil conseguirlos aquí en América.
Dice por aquí Noctis Arcanus, el que cree que Stellar Blade está censurado es que no lo ha jugado. Solo taparon una pizca, un par de trajes, pero hay trajes que desbloqueas que literalmente se le ve hasta el alma. No hay censura, dice.
Y mira, y ese comentario tiene mucho sentido en relación a lo escandaloso que pueden llegar a hacer algunos comentarios en redes sociales, ¿no? Tanto del lado de criticar al personaje por estar muy sexualizado, hasta porque la censura, como dice este comentario, pudo haber sido mínima, y hay otras características que siguen ahí, como se crearon y se diseñaron, pero nada más por una situación muy pequeña, la gente se vuelve loca.
Es que todo incomoda, actualmente todo incomoda para un lado o para el otro, o sea, como que nos cuesta mucho trabajo tomar una postura un poquito más madura ahí con respecto a las cosas, o sea, que si no está censurado, malo, porque está sexualizado, que si está censurado, malo también, porque ya no está llegando la
libertad
original.
De expresión.
Sí, no, o sea, la verdad es de que les digo, a mí como que me da coraje como que nos distraigamos tanto con eso cuando realmente los valores son otros.
Sí, bueno, sí. Pero al final del día creo que sí ha cambiado tanto la industria, que sigue destacando precisamente porque se ha transformado, y ahora juegos como ese son un poco una anomalía, de hecho, un poquito, ya no son como que la
norma. Ya no son tan comunes.
Sí, exacto, exactamente.
Porque definitivamente en el mismo Devil May Cry, la chica de Devil May Cry pues estaba...
Sí,
increíble, ¿no?
Sí,
o sea, Chun-Li, cambio. O sea, podemos hacer un recorrido por los personajes femeninos de videojuegos y hay cuestiones que han ido cambiando drásticamente.
Que, por ejemplo, a Tekken ya le quitaron los trajes de baño, ¿no? Creo. O sea, para este último ya no hay trajes como tan reveladores. Yo estuve viendo que había en la tienda y todo eso, y como que en entregas anteriores eran como un poquito más revelados los trajes.
Pues
ahora
no,
ya no,
creo
tanto.
Que no. Ajá. Porque yo terminé con una chica en bikini. Entonces...
Ah, ok. Entonces sí hay. Entonces,
creo ya creo que... Más bien, ya no están los trajes como tal. Okay. Pero si tú le quitas la ropa al personaje... Ah. Puedes quedarte con ese traje...
En calzoncito, pues.
Con ropa interior
de
nada
piel.
Más.
De piel. De piel. Yanita, ¿a ti qué te parece?
Pero pásale, Yanita.
Sí, si quieres, pásale.
Vente, vente, Yanita, vente.
Dame.
A ver.
Que pase por mí. Por... Tantito, porque así me levanto.
Así necesitamos que mis roles. Bien dicho, Juanem, qué bonito te expresas, dice Yayo.
Hola. Ah, gracias, gracias.
Hola, Diana.
Hola, Dianita. Ahora no hubo explosión, pero ya
no,
llegó.
No, pero ya llegué. Pues el comentario que justamente hace poco comentaba, decía este Rodri, el que encontramos de que no todo tiene que ser para todos. Yo estoy muy de acuerdo. O sea, si lo ponemos incluso desde perspectiva que yo me he topado con juegos con una temática más entre chico y chico, el BL, y son demasiado, demasiado sexualizados, y aunque no sean algo común que podamos abordar en el mundo del gaming, existen. Y yo no he visto a la gente quejándose de gran manera, así como se están quejando con lo que está pasando ahorita.
Quizá
con la
porque
chica
son
Estelar
más
Day.
De nicho. Y acá estamos hablando de un producto como muy muy mainstream. Ajá.
Pero igual existen. Sí, y el público sí. Ahí mismo está y lo consume y no está diciendo nada de que esté mal. Tal vez se pueda hablar de una posible doble moral, pero más que eso yo creo que es seleccionar lo que quieras ver, lo que quieras consumir, y no intentar que todo se mueva a como tú crees que debería de ser, porque entonces todos seríamos iguales y ya estamos hablando de una utopía, y eso nunca va a ser, nunca va a existir. Si no permites que otras personas tengan otras opiniones, aunque tú no estés de acuerdo, estás buscando algo que no es posible. O sea, yo puedo decir, no me encanta verla así tan desnuda porque me puedo sentir atacada, pues no lo veo y ya. Honestamente, no puedo agarrar y agredir a mis compañeros que les guste, nada más porque solamente con esa opinión su valor como personas sea mayor o sea menor.
Justo que es lo chido del entretenimiento. Entretenimiento.
Y conciencia. O sea, realmente no creo que eso es, para eso sirve, para generar cierta conciencia de que eso existe, de que okay, hay que pensar por qué nos puede incomodar, o por qué a alguna gente le puede incomodar, o por qué a mi hermana le puede incomodar, o por qué a mi novia le, o por qué a mí me puede incomodar, y nada más generar una conciencia, pensarlo y deducir qué es lo que tú piensas acerca de toda esa situación y tomar tu decisión.
Eso está chido.
Sin andar ahí quemando todo.
Me parece una muy buena forma de verlo.
Bastante. De todo esto.
Deja ser y listo. Deja ser, ¿no? Deja ser, ¿sí? Tranquilo, carnal.
Claro, puedes decir tu opinión, pero nada más. No tienes que quemar a nadie.
Y es esa opinión. Cuestión de entender por qué hay alguien que le molesta.
Claro.
Me parece súper importante porque creo que en ese análisis que se pretendería hacer sobre un juego, esa parte no se ve. ¿no? O en, bueno, no sobre un juego, sobre este personaje o sobre la polémica alrededor de esto, simplemente se habla de si están bien o están mal. Pero no, o sea, ¿por qué a alguien le podría incomodar a este personaje? Claro, probablemente en la mayoría de las personas que lo están jugando, que son hombres, pues no les incomoda. Personalmente no es algo que me incomode, ¿no? Claro. Si hay una razón por la que llegaría a jugar Stellar Blade, sería esa, el personaje. De porque entrada, el resto de cosas las puedo encontrar en otro tipo de juegos, ¿no? Esta Bayonetta, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué ese personaje causa polémica con cierto sector, no? Eso es valioso, a mi parecer.
Está bien, eso me gustó el aporte de Anita, la neta. Estuvo bonito, sí, gracias, me gustó. Sí.
Y también, bueno, por la parte de que es un juego coreano, un poco aportando a lo que decía Juanem, claramente el mundo de la belleza en Corea es muy cruel, es muy hostil. Basta de ver cómo muchos de los artistas coreanos que hoy están de moda están en los vil huesos. Obviamente, si partes desde el estándar de belleza que ellos tienen, bueno, no puedes estar exigiendo que todo el mundo entienda qué estándar de belleza tienen ellos y lo cambie o que se mueva según como ciertos sectores de la población lo pueden sentir, no es
en
lo
este
mismo.
En este caso occidental, que es donde hay más polémica. Ajá.
Que no es, pues no es lo mismo. Y bueno, igual, no sé, es como no tomarse las cosas tan personales.
Sí, es un videojuego, banda, qué tranza, ¿no? O sea, sí, tranquilos también. Todos.
Exacto. Y pues sí. Ya, esa es mi opinión.
Gracias, Dianita.
Muy bien, Dianita.
Increíble.
¿Cómo está el Rory? Hacemos chan-chan. Pásate así, Dianita, no pasa
y
nada.
Y bueno, por ahí había un poquito, yo vi una nota que generó bastante debate que hizo nuestro compañero Pedro sobre... La posibilidad de que salga en
Pedro.
No, no te aguantes las ganas.
Me electrocutaste, Pedrito. Mira, aprovecho, perdón. Si se unen al canal de WhatsApp de 3DJOS Latam, tengo el sticker del cuervo haciendo el Pedro.
Órale.
Si se unen, se los va
a ver. A ver si producción les puede dejar el chat para ese canal de WhatsApp.
Sí, a ver si. Me electrocuta, también lo podemos hacer.
Aquí hay que hacerlo, ¿no?
Todo se hace.
Ahí el cuervo electrocutando.
Búsquenos en canal de WhatsApp, que ahí estamos también, ¿eh? Perdón, Juan.
Exactamente. Ahí les va a poner el chat.
Y la nota cuestión era de qué posibilidad hay de verlo en Xbox.
En Xbox, ok.
El director dio una declaración que, pues, él quería como que enfocarse en una sola plataforma. Digo, obviamente, pues si el juego es exclusivo, ya no puedes como que declarar mucho al respecto. El juego originalmente estaba, cuando era Project Eve, estaba anunciado para Xbox también. Uh-huh. Eventualmente se volvió exclusivo. Pero yo creo que es muy complicado de que lo veamos en Xbox. Por una razón, este año PlayStation no ha tenido exclusivas como que propias. Más bien han sido alianzas. Tuvimos Final Fantasy VII Rebirth, tuvimos Rise of the Ronin. Uh-huh. Helldivers, ese sí es más de la casa. A pesar de que no sea el estudio de ellos, sí es algo que publica Sony Computer. Y es el mismo caso de Stellar Blade. Stellar Blade no es un third party como Final Fantasy y como Rise of the Ronin. Es un second party. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el estudio no es tuyo, tú hiciste una alianza a nivel de publicación. O sea,
no, y le metió varón.
Tú le estás distribuyendo. Ajá. El hecho de que nos llegue en español latinoamericano no es por Shift Up, que a lo mejor no tenían esos recursos ni tenían esa intención de llevarlo a regiones como, en este caso, Latinoamérica en su idioma. O sea, esto ya fue dinero de PlayStation, seguramente. Entonces, ellos hicieron toda esa maquinaria del marketing. Hubo hasta un video musical, todo eso. O sea, todo esto no hubiera pasado sin PlayStation. Entonces, ¿qué posibilidad hay de verlo? Digo, actualmente es posible. Estamos viendo que ahorita vamos a hablar de lo que está haciendo Xbox de llevar sus juegos a otras plataformas. Pero hemos visto que PlayStation, pues, no es tanto. No están siguiendo tanto. O sea, esa estrategia, no tanto para el lado de Xbox, para el lado de PC sí se ve muy, muy, muy factible
sí,
que llegue.
Sí, exacto.
Porque incluso hasta acaban
estaba anunciado en PC también, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, creo que no. Yo apenas vi hace unos días, revisé, pero pues es el paso lógico. ¿Por qué? Porque con Ghost of Tsushima ya hasta van a integrar el sistema de trofeos en PC. Es prácticamente un hecho que todo lo que salga en PlayStation va para PC.
Saliendo en PC, efectivamente.
Aunque no sea de lanzamiento, se esperarán un año, lo que Sony considere pertinente como para darle ese valor a tener la consola, pero a PC sí, a Xbox por el momento no veo que Sony esté tomando esa estrategia.
Perfecto. Bueno, pues hablamos a fondo del buen Stellar Blade y más lo que salga en los días posteriores. Así que, mi buen Vico, ¿por qué no ahora nos haces el honor de introducir tu sagrado santa y pintarrajeada mano en la tómbola de los espíritus y decirnos de qué vamos a hablar a continuación?
Ok, mira. Lo pensé. Ahí, saludos al Jesucit.
¡Ay, mi Jesús!
Al Jesús también que está ahí. Está allá afuera. Jesús.
Se está cultivando su lore, güey. Su sí, leyenda.
Ahí está con su escudo. Y su, y su espada ahí defendiendo el castillo mientras nosotros estamos aquí haciendo, ¿eh? ¿Viste?
Sí, exacto. Sí, está defendiendo el fuerte.
Exactamente. Y mira, así salió. Salió ahí.
Se apareció Ángelo para que lo preguntaba.
Se apareció el angelito ahí atrás. Pues mi Xbox.
Y... Ay, pensé que tu ex, güey, dije
no,
que
no.
¿Tu ex?
No, Xbox. Ah, Xbox y Play, que por ahí hubo unos comentarios. Hay muchas cosas de Xbox, alrededor de Xbox. La primera es que mi amigo Satya Nadella hizo ahí unos comentarios, pues podrían ser, ¿cómo les digo?
Picosones.
Picosones, ¿no? Como picando ahí, medio picando la costilla, diciendo, irá, güey. ¿No? ¿Qué dijo por ahí? A grandes rasgos dijo, somos ahora el estudio que más grandes éxitos tiene en PlayStation, una cosa así.
Que tiene, es Microsoft es el publisher. Ajá. Que tiene más cantidad de juegos en el top de ventas de PlayStation. No sé si exactamente en este momento, pero sí es algo que sucedió hace una o dos semanas. Pero digo, Microsoft ya es tanto los juegos que están llevando... Activision ya también es Microsoft, Bethesda ya también es Microsoft, y ahorita con el boom de Fallout.
Pues exactamente.
Minecraft super. Es Microsoft, o sea, ya prácticamente todo es Microsoft. Entonces también tiene lógica que si han comprado tantas empresas, pues sí tengan la mayor cantidad de juegos ahí en esa lista.
Efectivamente, sí. Se tendría que ser algo medio lógico, uh-huh. Y quizá hasta sería preocupante que no fuera el caso, sobre todo cuando tienes también, por ejemplo, en esa librería súper amplia a títulos como Call of Duty. Y además, pues la verdad es que celebrar y elogiar el timing que han tenido, porque Fallout reventó tremendamente, fue un éxito en Prime Video y los juegos ahora también están reventando, sobre todo Fallout 4, Fallout 76 también en el conteo de jugadores, y bueno, pues también ya son de ellos. Entonces, toda esta estrategia que se ha venido dibujando de unos 3, 4 años para acá o incluso más, es ahora cuando parece que empieza a rendir frutos, porque muy de la mano de lo que acabas de decir, mi Juanemcito, también por ahí salió el informe trimestral de operaciones de Microsoft.
Así es.
Y en él salió a la luz que, como ya viene siendo una tendencia, mi buen César, mi buen Vico, uh-huh. La venta de consolas Xbox está a la baja, no obstante, las ventas generales de la división Xbox están al alza y son en buena medida gracias a los juegos de Activision, lo que viene a reafirmar o a confirmar que pese a la estratosférica inversión que hicieron de 70 mil millones de dólares, pues fue una buena compra. Uh-huh. Fue una buena compra porque ahora está sacando a flote a toda la división de Xbox.
¿Y sabes qué? Que yo creo que no hay que quitarle mérito también en este caso a los estudios de Microsoft de más tiempo, o sea, esa primera camada.
Claro.
Y ahí entra Rare su primer juego en PlayStation. El mérito que tiene ahorita para colarse a ese top de juegos más vendidos.
Sí,
Sea of Thieves está en uno de sus mejores momentos y debuta de forma espectacular en PlayStation. En algo que me hace reflexionar un poco con respecto a la discusión que había con este drama de la FTC y todo eso. Me acuerdo que en ese momento Sony como que tenía miedo de que porque iban a comprar Call of Duty iba a haber una versión inferior en Call of Duty. Ahora que jugué Sea of Thieves, o sea, ¿qué versión? O
sea, le diste ahí al
yo mero clavo. Yo no entiendo cómo Rare tuvo ahí bandera. A ver, ¿sabes qué? Aprovecha todo lo que puedas de PlayStation. Sí. Haptics, ajá. Se siente re bien el control. Tiene gatillos
adaptativos.
Con, cuando disparas el arpón, se siente el retroceso del arpón.
El culatazo.
A mí sí se me hace muy práctico el chat desde el control. O sea, que no tengo un headset a la mano y empezar desde ahí
totalmente.
A hablar con la gente.
Y lo han ido puliendo bastante. Ya casi no se mete ningún ruido ni nada.
Y luego, ya después de un rato, aquí las orejitas pues, duelen, güey.
Digo, si traigo todo el día audífonos en la oficina, pues cuando llego a mi casa, no quiero poner audífonos.
¿Pero por qué traerías? ¿No te gusta escuchar a Vico, güey?
No, güey.
¿No te gusta escuchar a Alexito?
Hay que concentrarse. No, del aguasán en general que hay, ¿no?
¿No te gusta el ruido de Webedia?
No me gusta el ruido, la verdad. Hay veces que no puedes trabajar con ruido.
Necesitas, es que luego se ríen muy fuerte.
Necesitas un poco de paz.
es cierto.
Pero no, o sea, bueno, volviendo al tema, creo que queda completamente diluido ese temor que había de que Xbox iba a llevar versiones inferiores. Al contrario, fue así, ¡pa! Porque, pues sí, Sea of Thieves corre igual de bien que, que en Xbox.
Y con algunas cositas agregadas.
La experiencia es muy, muy buena en temas, Microsoft lo hace muy bien en temas de servicios, o sea, ya está todo integrado, tu perfil, o sea, yo que llevo años jugando Sea of Thieves, todo está ahí, no tuve que batallar nada más fue, ¿quieres conectar con tu cuenta de Microsoft? Sí, todo está ahí. ¿Quieres conectarte con tus amigos de Xbox? Facilísimo, o sea, no como lo que pasó, por ejemplo, con Helldivers, que era una pesadilla tratar de conectarse con PC, ni siquiera con otra consola. O sea, Microsoft tiene tan bien su servicio que la verdad es súper, súper cómodo y me sentí como en casa. O sea, yo que lo he jugado tanto tiempo en Xbox, ahora jugarlo en PlayStation, pues se me hace, a mí les voy a decir que se me hace cómodo. O sea, tenemos que pagar suscripciones para jugar en línea en consola. Ah. En PC, digo, afortunadamente no tienes que pagar nada, ¿no? Pero pues cuando tienes las consolas, a veces tú dices, a ver, ¿en qué consola juego más? Pues a lo mejor le echo acá el Plus. Acá ya desapareció el Gold, pero ahora es que Game Pass Core. Uh-huh. Pero si no estoy usando Game Pass, pues a lo mejor yo digo, no, es que yo juego en PlayStation, pues pago nada más mi Plus y pues ni modo, ya dejo descansar la versión de Xbox, porque acá es donde estoy pagando un servicio.
Oye, para ¿te jugar respeta en línea? Tu progreso?
Todo. Está súper bien. Me surgió una duda genuina. Sí. Luego había cosas, por ejemplo, banderas de Halo, de Gears, en cierto. ¿Eso está o...?
Hay dos o tres cosas que sí son como console exclusive, por así decirlo. Okay. Pero son mínimas. O sea, prácticamente todo está. De hecho, la moneda está también como que compartida. O sea, y no solo estamos hablando de este multiplataforma con lo que es PlayStation, sino también Steam. Steam es otra plataforma distinta, no, uh-huh, no es la tienda donde tienes esta copia, aunque la tengas en Xbox, que también la tienes en Windows. Steam es otra plataforma diferente, ¿no? Entonces, ya tienes este ecosistema en el que no importa en qué plataforma juegues, todo está conectado y a mí me es muy cómodo porque puedo jugar en Play, luego puedo llevármelo a Steam Deck, o sea, Y que funcione tan perfecto a mí me tiene completamente maravillado. Y en un momento donde Sea of Thieves, o sea, estaba viendo todo lo que llega hoy, precisamente 30 de abril que estamos grabando, todo lo que llega a Sea of Thieves con la nueva temporada, o sea, se ve que guardaron
para ahorita. Zip line, ¿cómo se llama en español?
Tirolesas.
Tirolesas.
Ahora puedes abordar a los barcos lo arponeas, por ejemplo, al timón y ya creas ahí una cuerda para que camines sobre ella. O sea, como en cuento de pirata ahí.
Está chido.
Cesarito, la pregunta para ti, discúlpame, Mimico, no, pero...
No, pues vétala.
¿Sientes a partir de esto, porque empieza a dibujarse como una tendencia bien clara, como una parábola bien clara, y es, honestamente, esa parábola lleva hacia la desaparición de la consola, güey, y la consagración de Xbox como el más grande third-party publisher que hay, que parece ser su estrategia, porque cayó creo que 30% la venta de un trimestre al otro. Estamos hablando de que estás en el punto más alto de madurez de tu consola. No puede ser, ¿no? Pero ya ni siquiera es una crítica, un reproche. Esto es más que intencional de parte de Xbox, parece. No es como de, bueno, pues la consola ahí está. Tenemos un montón de dinero, vamos a hacer otra. Vamos a ver qué tal le va. O sea, pero mientras tanto...
El cambio más grande, ¿no?
Una portátil sí sería un game changer. Pero tú, ¿cómo ves? O sea, con el camino que llevan las cosas, ¿cómo ves la consola en 4 años, güey? O sea, ¿dónde van a estar?
Probablemente sigan ahí en las tiendas, pero cada vez es más innecesario tener un Xbox, consola Xbox. ¿Por qué? Porque Microsoft está haciendo todo lo posible por poner sus juegos en todos lados.
Y lo están haciendo muy bien.
Y lo están haciendo bien. Los servicios, ¿no? Lo puedes jugar en tu tele, ¿no? Ni siquiera necesitas un Play 5 para jugar Sea of Thieves. Lo puedes hacer en tu tele si es Samsung. O lo puedes hacer en tu teléfono a través de las aplicaciones de Game Pass y Cloud Gaming. Yo prefiero la consola por tener un lugar establecido donde puedo jugar. Incluso a mí jugar en PC me cuesta trabajo porque es como actualízale aquí. Lo primero que prendes y lo primero que ves en mi caso pues es Windows. No ves directamente Steam, a diferencia de Steam Deck, ¿no? Que está como mejor diseñado.
Se me saturó y no me corre ni un juego.
Pero prendes Windows y dices, pues bueno, mientras reviso mi correo, ¿no? Ya perdiste ahí un ratito. Entonces, prefiero un lugar claro. Incluso en mis consolas yo ahorita ni siquiera tengo aplicaciones multimedia porque no son para jugar. No prenderla y meterme al
que Netflix. Eso va muy de la mano, y te dejo seguir en un segundo con la otra nota, que era de que la generación Z ya no juega en consola, de todas maneras.
Es que ese es el punto. Yo creo que Microsoft lo sabe desde hace años, ¿no? Incluso me atrevería a decir, desde que dieron el paso al Xbox One, ellos pensaban en algún punto en que las consolas ya fueran algo menor. Ellos los veían como centros de entretenimiento donde tú podías tener todo. Tenías películas, tenías series, tenías caricaturas, tenías canales en vivo, tenías video bajo demanda y tenías videojuegos. No le salieron bien las cosas porque su comunicación fue pésima. De hecho, la comunicación ahorita me parece que es igual de mala porque justamente no te están diciendo cuál es el camino. Nosotros, eruditos del gaming, que estamos muy metidos en la parte de las noticias, podemos ir descifrando, bueno, Microsoft definitivamente está haciendo todo lo posible por vender sus servicios. Pero allá afuera tú le sigues vendiendo a la gente todo, la consola, y no todos saben que en esa misma consola no vas a poder jugar otros juegos, pero hay otra consola en la que sí puedes jugar tanto los de Xbox como los de PlayStation. Entonces, ahí tienen una pésima comunicación. Y yo creo que es ahí donde están los verdaderos problemas. Porque la gente se sigue quejando de algo que Microsoft tiene muy claro, que es desaparecer las consolas.
Sí, totalmente.
Y si no es desaparecerlas, es hacerlas el mínimo elemento de toda su transformación, ¿no? Sí. Y a mí, la verdad es que ustedes hablaban mucho de los juegos físicos y digitales la semana pasada, ¿no? Yo, en particular, no tengo ningún tipo de afecto por el juego físico, ¿no? Mm. Si existe el cartucho, si existe el disco, la verdad es que me da igual, ¿no? Y lo mencionábamos hace rato, bueno, ayer mencionaba Juan M. unos juegos de 3DS, ¿no? Que decía que ya son imposibles de conseguir, porque inclusive fueron hechos específicamente para las características 3D de la consola, nah, ¿no? Mm. La única forma de conseguirlos, no les voy a decir cuál es, pero para mí ese es el futuro. Ajá. Y no necesariamente en cuestiones buenas o malas de cómo conseguir un juego, sino de que todo va a estar en una sola plataforma y es la PC, uh-huh, ¿no? Porque es un lugar súper versátil, uh-huh, ¿no? Es un lugar en el que, vaya, los juegos se diseñan en PC y después se pasan a una consola. Entonces, diseñar videojuegos incluso va a ser mucho más
sencillo. ¿Quién lo diría? Porque si tú me has dicho esto hace 15 años, no te lo creo. Hace 15 años la PC estaba muerta en términos de gaming. Fue cuando vino, sí, Steam, un poco el impulso de los juegos indie y todo esto que empezó a revivir. Pero hubo una época en la que eran las consolas y la PC era una cosa de tres personas ahí raras que jugaban.
Sí, ahorita Calabozos y Dragones jugaban.
Pero, y también eso nos lleva a la otra pregunta, que es ¿qué pasa? ¿Qué lugar ocupa PlayStation ahí? Nintendo sobrevive perfectamente con la consola.
¿Por qué compraron Ixes? O sea, lo compraron porque ellos quieren ser también. Y fíjate, el discurso fue muy parecido a, digo, ahorita Nadella de alguna manera alaba lo que es esa estrategia third party de Xbox. En las últimas declaraciones que hubo de PlayStation, también era vamos a hacernos más multiplataforma. Uh-huh. Y les digo, no quiere decir vámonos a Xbox, ellos PC. O sea, PC, ahí está todo. Ahí está todo.
Es lo que dices, Cesarín, pero sí. Vaya, ellos todavía se apoyan mucho en PlayStation como el pilar del negocio de todo Sony.
De todo Sony.
¿Cómo lo ves en 10 años si ya no hay consola?
También publisher. Publisher. O sea, que realmente sus juegos, sus estudios sigan siendo sus juegos publicados bajo el sello de Sony Interactive, pero en esa plataforma como neutra.
Lo que está haciendo Sony muy bien es hacer que sus franquicias no solamente sean de videojuegos. Ajá. Y yo creo que el futuro que ellos están viendo es, ok, en algún punto definitivamente la consola tiene que desaparecer, ¿no? Pero las franquicias no, las franquicias las podemos seguir creando. Y ahí está The Last of Us, ¿no? The Last of Us para mí es un ejemplo perfecto de qué es lo que está haciendo el nuevo Sony, ¿no? O esta versión de Sony que tenemos actualmente. Tuvieron un gran videojuego, tuvieron una muy buena secuela y ahorita es ponérselo a la gente en donde sea. Ropa. Una serie de televisión, ropa, juguetes, coleccionables, juegos de mesa, cómics, bla, bla, bla. Y ahí viene la serie de Horizon en Netflix, viene la serie de God of War en Amazon. Y ese es el camino. Yo creo que algo que tiene Sony, que definitivamente no tiene Microsoft, por más que lo ha intentado o no lo tiene en su mejor momento, es la creación de contenidos nuevos, ¿no? O sea, Sony, ¿por cuántas generaciones ha pasado? 5. creando cosas nuevas, ¿no? Desde apoyar a Naughty Dog junto con Universal a hacer Crash, hasta ahorita tener cosas como The Last of Us o como, Horizon. Iba a decir Sekiro, pero no, es Ghost of Tsushima, Horizon,
pues hasta
God
of War,
Helldivers, ¿no? O sea, ese es el meollo del asunto de Sony, ¿no? Una parte mucho más creativa, porque incluso Sony ya se ha despedido de mucho hardware. Ya no hacen tantas teles Bravia.
Perdieron
ya
los teléfonos.
Ya no hacen Bayo, ya no hacen los Sony Ericsson.
Las computadoras.
¿No? Entonces,
obviamente el Walkman en su momento se murió.
Ellos tienen que enfrentar esta transformación de forma muy diferente, pero creo que lo han hecho bien. La gran incógnita creo que es Nintendo, porque ellos sí son como un producto muy definido, ¿no?
Sí.
Y sacarlo de una consola se ve raro, pero ya ha pasado antes, porque ya salieron en iPhone, que era algo que justamente hace 15 años la gente decía, ¿cuándo vas a ver un Mario en iPhone? Bueno, hay como tres.
Pero fracasó. O sea,
fracasó.
No fue.
Pero igual fracasó Wii U y lo hicieron muy bien con Switch. Nintendo es una compañía que después de fracasar hace las cosas bien. Pero creo que a ellos podría ser a los que más trabajo les va a costar este nuevo paso.
Les va a costar y no, porque al final ellos lo hacen. Su estrategia en la consola es distinta a la de Xbox y a la de Play. Ellos apuestan por una aproximación un poco más conservadora en términos de poder y todo eso. Y les sale mejor para efectos de sus cuentas al final no invertir tanto en eso y apostar por la creatividad, seguir vendiendo un montón de unidades y siendo muy creativos, que es lo mismo que tiene Play. Entonces es como un híbrido de ambas estrategias.
Y fíjate que yo no creo en la muerte de las consolas. Porque yo lo veo incluso. Bueno, yo a lo mejor soy. Ya
pero digo, el generación Z, pues sí que lo cree.
Yo soy un viejillo que se aferra a jugar en hardware
dedicado.
Pero yo, por ejemplo, veo ahorita mi adopción del PC Gaming con Steam Deck. O sea, de verdad, yo no puedo creer las horas de este año que he jugado en Steam. Gracias a Steam Deck. O sea, porque Valve hizo una máquina donde dedicada a sus juegos, con un sistema operativo dedicado a los juegos. O sea, yo creo que es un tema de opciones.
Yo creo que Valve lo que hizo fue una consola, sí, no hizo, una PC.
Hizo una consola, y yo creo que le haya ido bien, porque tú vas al top de cosas vendidas en Steam, y es Steam Deck siempre en el top. O sea, realmente sí, el hardware para jugar sí es necesario. Pero lo mismo que decía César ahorita, o sea, tú quieres un lugar para jugar, o sea, que entre directo al juego,
sí,
le aprietas un botón, se queda suspendido, le aprietas de nuevo y ya estás otra vez en el juego.
Pero creo, ¿sabes?, que ahí el meollo interesante es, porque tú tienes toda la razón en eso que estás diciendo, es necesario para nosotros, pero de nuevo, esa nota de la generación,
¿sabes de quién deberíamos volver a traer?
A
Dianita.
Pues sí.
No, pero nada más déjame terminar mi punto. O sea, creo que habemos también un sector muy grande, que sí somos un sector importante, que sigues buscando dónde jugar. O sea, sí aplica para la mayoría, porque cuando tú sacas estas estadísticas de dónde juega la gente, pues está hasta la señora que juega Candy Crush en el metro.
Totalmente.
¿Sabes? O sea, pero habemos un público, o sea, sí habemos un nicho que juegas más de lo que juega a lo mejor el promedio. O sea, sí hay gente que su entretenimiento principal es el gaming, y esa gente sí busca hardware dedicado. O sea, sea una consola o sea una computadora de gaming hecha a la medida, un teléfono que esté como muy enfocado en gaming, que a lo mejor no se caliente tanto con los juegos, que tenga un procesador que se aproveche mejor para gaming. O sea, siempre, yo digo que siempre debe haber una opción para esa gente.
Sí, pero como desarrollarlas es tan costoso, ¿qué tan rentable va a ser para atender a ese nicho en 10 o 15 años? Y te digo, yo estoy como tú, ¿eh?
Steam Deck y todas esas máquinas que están surgiendo, porque muchas marcas las
están sacando. Hoy, pero en 10 años, güey.
Sí, o sea, es que la gente sí necesita un lugar donde la gente que realmente es ese jugador entusiasta. Que te digo, sí, muchas veces yo creo que hay que separar un poquito los números. Sí, si pones el grueso de la gente que juega lo que sea, pues sí, te va a salir que juegan en móviles, que no les interesan las consolas. Pero ese nicho, hay un nicho que sí lo prefiere. Una cosa es consolas y otra cosa mercado físico, de juegos físicos. Ahí sí, yo creo que juegos físicos ya perdieron la batalla. Pero que tengas esa practicidad de un hardware dedicado. De entrada, o sea, necesitas un control. O sea, para muchos juegos, incluso en PC, te dices, ¿sabes qué? Esto se juega con control. O sea, sí necesitas hardware para disfrutar de manera cómoda.
Yo tengo mis dudas, yo creo que tienes razón y yo estoy de tu lado porque yo crecí con ello. Pero sí, un futuro en 10 o 15 años, porque es mucho más fácil hacer un control que sea tu accesorio para el iPhone 20, güey, y que ya corre todo. Y lo vas a conectar a tu tele 4K, ya no necesitas consola, güey.
Yo tengo el control y no se me antoja jugar en el iPhone, por lo que dice César. O sea, el teléfono me está dando notificaciones, o sea, no estoy jugando cómodo.
Pero todo lo que estamos describiendo aplica hoy, güey. Es como hablar de ChatGPT. Si es que a mí no me gusta hoy, sí, güey, hoy. En 10 años, no sé, güey, ¿es a dónde va, güey? Ese es el tema. Y te digo, yo coincido contigo en que yo siempre lo voy a necesitar, pero a mi sobrino que juega en Play, yo creo que ya no lo va a necesitar, güey, en 15 años. ¿Por qué? Porque en su tele va a estar, güey, ¿qué va a querer comprar un aparato? En su teléfono, el teléfono hoy hace las notificaciones, lo que tú quieras. En 15 años, güey, igual ya no hay ningún problema con eso, ya lo corre y hace lo que tú quieras, güey. Te digo, es una visión del futuro, no lo estoy sentenciando, ni es algo que yo desee, pero sí me deja pensando, güey.
Es una cuestión más de lo que reflejan probablemente las actuales tendencias del mercado, ¿no? Que pueden cambiar drásticamente de un momento a otro, ¿no? Puede haber una guerra y de repente pues las consolas sobrevivieron, ¿no? Sí, porque el mercado cambió totalmente y nadie tiene dinero. Pero lo que se ve en este punto de 2024 es que es muy probable que las consolas ya no existan. Ahora, tú mencionas esta frase de los 15 años. Hace 15 años, Michael Patcher seguramente decía lo mismo. Que ese güey, ¿cómo hablaba?, ¿no? Y decía, las consolas van a desaparecer en la siguiente generación.
En 2010.
Y no ha pasado.
No ha pasado, pero algo había visto.
No ha pasado, pero sí ha disminuido poco a poco la relevancia que tienen las consolas en su factor principal, que es ofrecerte esos videojuegos.
Algo de razón parece tener.
En el caso de PlayStation y de Xbox específicamente. En el caso de Xbox, puedes jugar en tu tele o en tu teléfono. En el caso de PlayStation, puedes jugar en la PC. Los juegos que antes eran exclusivos y que nadie más podía tocar. Que era imposible pensar en un God of War fuera de una consola de PlayStation. Y ahora ya existe.
Pues digo, ¿quién hubiera dicho que iba a desaparecer el reproductor de música, güey?
El tocadiscos.
Hoy volvió, pero ya es de nicho, güey.
Y es que puede ser una cosa súper rara. Por ejemplo, desaparecen los discos, desaparece el CD. Pero el vinilo parece que cobra muchísima más fuerza.
Pero vuelve como una especie de nicho, como dicen. Ajá, porque, por ejemplo,
cosa muy pequeña.
El reproductor de Blu-ray 4K o algo así, bien difícil.
No, cuesta como 10 mil pesos.
Y es de nicho, pero existe.
Eso sí. Y que ahora es más bien una cosa nostálgica, coleccionable.
Yo voy a hacer el vinilo que mientras existe una consola, la voy a seguir comprando.
Digo, mal que viene la que tú traes con la manivela, güey. Pues mal que viene es para un nicho y existe, güey. Alguien la hizo.
Exacto. Y me le pasó increíble con esa máquina, ¿no? Y fíjate, también. No decía Mark Zuckerberg que el futuro era el metaverso. Hasta le cambió el nombre a su empresa. Sí. ¿Dónde está el metaverso ahorita? Y donde todo mundo ya se estaba yendo para allá y decían, es que ahí va, ahí está el futuro.
Sí, pero no es mío, pues ahí, güey, porque la pandemia iba a acabar.
Hay un montón de cosas que se predicen del futuro y que ni siquiera
pasan. Ese es el factor. Hubo un evento súper dramático en el mundo, wey, que hizo que todo el mundo creyera que iba a pasar otra cosa completamente diferente, sí, ¿no? Y yo creo que el ejemplo de Meta es perfecto, porque esos güeyes hicieron toda una campaña gigantesca, que por cierto, ahí nos deben todavía un Grand Theft Auto San Andreas para VR, y dijeron, este ya es el futuro, y ahorita no parece.
Y Switch con un hardware bien limitado. Humilde. Ajá. O sea, sí, vino a marcar una tendencia. Y ahí están todos haciendo consolas portátiles. Es que necesitamos ese hardware.
Que también es eso, el regreso de lo portátil. Es algo que nadie hubiera visto.
O sea, como gamers es
una cuestión de este tiempo. En 15 años no sabemos. O sea, ni para bien ni para mal. Puede ser que las consolas sobrevivan a esos 15 años, o puede ser que definitivamente sí se hagan mucho más pequeña su valor dentro del mercado actual de la industria.
¿No? Y que sea más bien una cosa tipo los vinilos, el tornamesa. Algo que está chido tener, pero pues es coleccionable.
O como el aparatito este que tiene Hideo Kojima, el que usas de música, pero que es como para puro melómano, que es como...
Ah, su Walkman de alta fidelidad, ¿no?
Exacto, sí, pero existe.
Con high res.
¿Cuántos lo tienen? Pues tres güeyes, pero existe.
Y fíjate que la gente está volviendo a Playdate, la gente que diseñó Playdate cuando lo estaban haciendo, digo, tratando de hacer el aparato más de nicho que existe, lo que decían era, o sea, podemos ponerle que la pantalla sea táctil, pero queremos alejarnos de esa generación que no puede vivir sin tocar pantallas. Ah, en contraste, vamos a ponerle una palanca. O sea, la característica de la consola es algo muy tangible, muy juguetoso, muy que haya inputs físicos. Uh-huh. O sea, yo sí creo mucho firmemente en que el input físico es muy importante para jugar. Que sí, o sea, yo veo chavitos ahorita que tienen una destreza para jugar en una pantalla de manera así sorprendente, pero existimos un nicho que yo creo que mientras vivamos va a seguir habiendo gente que haga cosas con inputs físicos y consolas físicas, o sea, tangibles.
Ahora, la industria que vemos, que tenemos actualmente, no va por ese nicho. O sea, en un sentido de, ¿a qué le está apostando Microsoft? Pues no, ¿a qué le está apostando PlayStation? Está poniendo sus juegos en otras consolas porque donde las tenía ya no le está alcanzando. Xbox está abriendo a todo el mundo porque donde tenía sus juegos nomás no pudo funcionar. Nintendo es esta parte que dice Juanem, ¿no? Nintendo parece un juguete, ¿no?
Sí.
Y no en el mal sentido, pero tú ves su Switch y tiene colores, güey, y tiene juegos muy bonitos y tiene cosas muy diferentes, ¿no?
O sea, Nintendo ahorita se da el lujo de hacer un juego de un acuario, o sea, de nada más de bucear y estar ahí turisteando.
Pero ese es Nintendo específico. Las otras, que son las que están moviendo definitivamente cómo va el rumbo de la industria actualmente, que se van moviendo a través de, ya no de la industria de los videojuegos, sino de la industria del entretenimiento. No van por ese nicho.
Buena acotación.
No, van por las masas. Y ahí es donde podría ser el problema. Puede que las consolas no desaparezcan como las conocemos hoy en día, pero sí van a ser cosas más chiquitas, así que no sé. Pero depende mucho del tiempo.
Es un debate interesante.
Sí, muy interesante. Porque después los de la generación Z ya van a ser los del dinero y nosotros vamos a vivir del gobierno, Juanem.
Que ahí se nos va a alcanzar, cabrón.
Fíjate, bueno, yo creo que los que jugamos y coleccionamos juegos, luego tenemos el backlog ahí tan grande que seguro para entonces vamos a tener todavía juegos pendientes, sí, que vamos a seguir jugando, y juegos viejitos que vamos a estar ahí jugando en la consola clásica, en el Switch, que decimos, mira, el Switch salió hace 30 años.
Sóplale, ¿no?
Y aquí sigo jugando con mis cartuchitos de Nintendo Switch.
Y siguen, ¿no? Tienen un sabor feo todavía, mira.
¿Qué te parece? ¿Fue Juanemcito? Juanemcito, ¿por qué no metes la mano para el tercer tema del día, por favor?
El tercer tema del día.
Qué bueno estuvo este, ¿eh?
Estuvo sabrosón,
muy,
¿eh?
Muy interesante.
Deja nada más.
Y es... Oye, no, como que no traje mis lentes. ¿Qué era?
Ahora voy. Vamos a hablar de lo que va a pasar este fin de semana un poquito.
Ah, claro, perfecto.
Es que no alcanzó pasaba sí. No, leer César porque ya mis lentes.
Ya veo mal.
De CC Experience.
Exacto.
Exactamente. Que se lleva a cabo este glorioso fin de semana y que es la primera edición que se lleva a cabo en México.
Es la primera edición en México.
Exactamente.
Qué chido.
Es un evento para celebrar lo geek, el entretenimiento en general, incluyendo los videojuegos, el cosplay, en fin. Y bueno, nosotros vamos a tener toda la cobertura ahí. Entonces, pero a ver, ¿qué me estás agarrando?
Pues, exacto. Sí. Pero mira, antes de que tú pases a lo que tienes que pasar, exacto, les recordamos que vamos a tener de entrada dos podcasts especiales hablando de CCXP. Uno es el día viernes, otro es el día sábado. Viernes 3, sábado 4 de mayo de 2024, obviamente. Todavía no tenemos un horario definido, se los vamos a estar comunicando a través de redes sociales. Ahí Vico se va a encargar de esa situación. Y van a estar el viernes, como ya mencionábamos hace un ratito, Vico y Angel Orco en CCXP, transmitiendo hacia nosotros para que nos vean los dos lados. Y también el día sábado va a estar Juanem y Dianita desde CXP. También va a estar Vico por allá, porque vas a ir a ver al creador de Mortal Kombat.
Es correcto. Voy a ir a darle
momento canon para ti, cabrón.
Sí, probablemente.
¿Le vas a dar un beso en su mano así?
Sí.
¿Le vas a decir gracias por todo?
Gracias, claro, exacto.
¿Me voy a tatuar?
Y te va a decir, él soy literalmente
yo un señor. Yo eso le dije a Rod Ferguson, ¿sabes? Gracias.
Creo que es un lindo detalle. Sí.
¿Alguna vez tú tuviste oportunidad de hacer eso igual, de agradecerle a alguien por los juegos que hizo en alguna entrevista o algo?
A Tetsuya Nomura.
Sí,
okay. Justo. Pues, a mí me pasó con Vincent Pela también.
¿Ya me dijiste gracias?
Sí, le dije, no, güey, pues. Le conté mi historia y le dije, ah, pues qué chido, güey.
Y también sabes a quién, a Mike Chapman de Rare, por Sea of Thieves. Ajá, sí, fue así de, no sabes lo bien que me la he pasado con este juego, gracias.
¿Sabes qué? A quién sí debí de... Bueno, pero es que no se sabía en ese momento. Al de For Honor, el que tiene Bon, ¿cómo se llama?
Ah, el que trae su bastón.
Todo. Sí, pero es que tiene un nombre como...
¿Te marcó? ¿Él te marcó?
Es que, ¿sabes qué? Me acuerdo que yo... Bueno, es una anécdota rápida. Cuando trabajaba yo en IGN, me tocó entrevistarlo. Cuando vino a México, lo trajo Yubi y vino a México. Y yo fui el último de los medios en pasar a hablar con él. Y él estaba cansado, porque pues tienen que hablar a veces 30, 10, 40, 20 minutos. Y estábamos platicando y de pronto fue como... Así, apaga esa madre. Fíjate, carnal, que vamos a echar una chela y te voy a contar unas... Y la neta, no, nos faltó solo eso, una cerveza, porque empezamos a hablar tan padre, tan chido, así de cuates, pues.
Tú también estás tatuado, yo también, cabrón.
Sí, no, y yo les decía, oye, pero, pues, ¿por qué te gustan las armas? Me dice, no, es que yo siempre he sido espadachín, cosas así que sí domino este business, lo domino, no creas que nada más,
Es en los polígonos,
¿no? Viene la lesión, ¿no?
Me explicaba que él de morro hacía, que lo hacíamos todos.
En el metro cuando vino a México.
Lo picaron y de ahí decidió hacerse espadachín, cabrón.
De morro, pues, jugaba con las ramas de los aros que se caían, ya sabes, a los ramazos, ¿no? Vamos a llamar ahí, es jugoso.
¿Al espadas?
Y que de ahí como que viene la idea. Y él se especializó un poquito más. No, hombre, chulada. Y es una de las entrevistas que he tenido la oportunidad
¿Sigue
de
ahí en Ubisoft?
Creo que ya no, hermano.
Lo que sí sigue es
For Honor. 10 años casi,
Y porque no hay For Honor 2, ¿verdad?
No.
De que, For Honor, de que hicieron 10, tan sólida la mecánica de combate. Sí. Como porque para que aguantara tanto.
Y que tuvo un estreno accidentado, como varios
me decía,
otros.
Si agarras tú la espada así, te dan un slash hacia acá y ya te la quitaron.
Sí, estamos viendo sus comentarios, que porque aquí dicen que ni los pelamos, sí lo estamos...
No, ¿cómo no? A ver, espérame. Había un, de hecho, mira, haciéndote un paréntesis grandote. A mí, un carnal que se llama Freddy Prieto nos dejó $1.
¡Ah! Sí.
Y ahorita deja ver si lo puedo alcanzar todavía. Aquí está. Freddy Prieto dice, gracias a Cuervo Vico por sazonar chido el podcast. ¿Qué te crees que no soy el cuervo?
Ahí está Super Mario diciendo que no lo pelamos.
¿Super Mario?
¿Cómo no?
¿Super
Mario,
sí?
¿Cómo no? ¡Órale, señor! Ahí sí le diría gracias. Gracias, Mario.
Super Mario dijo, ese me gustó, le contestó a mi Pablo 23X, dice, a veces odio ser adulto, como dices, me aburro rápido, me duele todo y no tengo tiempo de jugar.
¿Incluido el colorrecto?
Él también, yo creo que sí, porque él dice que le duele todo.
Pues todo es todo.
Todo es todo.
Imagínate una consola que te imprimiera tiempo para jugar.
¡Ay, güey!
Sí, dije, espera, ¿qué?
Pero que fuera de así de como 3 meses de tiempo y ya después tienes que al golf.
Mi Vico, a ver, una pregunta filosófica,
cara. Dime, carnal,
¿cómo te describirías? Pero antes de que contestes, te doy opciones. ¿Alguien que ve la vida como un reto y que siempre quiere pasar al siguiente nivel? ¿Alguien que siempre está rodeado de sus mejores amigos y pasándola bien? ¿Alguien que siempre está escuchando música sin importar dónde está? Ya me imagino tu música, pero bueno. ¿Un apasionado del cine y la televisión? ¿O alguien que siempre tiene lista la maleta para el siguiente viaje?
Híjole, Rorris. La neta, la pusiste perrusca. La pusiste difícil. La pusiste difícil. Okay,
okay. Así es conmigo. Siempre te doy las preguntas sí. que te dejan pensando a las 3 de la mañana. Así,
siento que como que no tienes piedad. Así digo, maldito Rodrigo. Porque, ¿sabes qué? Yo siento que un poco de todo. Un poquito de todo, porque la neta, pues sí, me gusta. Luego quiero nada más ver pelis. Luego nada más quiero estar jugando. O luego nada más quiero estar leyendo cómics, por ejemplo.
Oye, ¿en serio?
Sí, claro. Qué bonito. Yo todavía regreso al House of M, al Old Man Logan.
Oye, ¿físico o digital?
No, físico. Ahí tengo, tío. Y pasta dura, hermano.
Pero pasta dura es muy difícil de leer.
Pero sí, como, es más fácil de almacenar.
¿Se acuerdan cuando vimos en el metro a alguien
las con tiene pasta, junto a las H viejas?
¿Te acuerdas de creo que era de Spider-Man?
Que era de Spider-Man. Estaba ojeándolo, carajo.
Como libro, hermano. En el metro, ajá. Sí, fue así de wow.
Pero mira, ay, perdón.
No, por favor, continúa, güey.
Pero mira, al final, yo me iría por alguien que ve la vida como un reto, carnal. Como un reto. Okay. Y que siempre quiere pasar, ¿sabes qué?
Y siempre se pone él ya en el nivel más difícil.
Sí, Me pongo lo supero y a lo que
sea. Mi Garcito. Saludos a mi Garcito. ¡Mua! Bueno, ¿y tú, Cesarín?
Híjole, mira, no sé si voy a estar tan filosófico como Vico, pero yo creo que soy un mix. Pero en aras de la variedad, me voy por apasionado del cine y la televisión. Que de hecho, en mis vacaciones hubo mucho cine.
Ah, qué chido. Ajá.
Que creo que el cine es como el formato físico, ¿no? Va como que quiere desaparecer, pero ahí voy de necio.
Exactamente.
Ahí voy
de necio. Y está, ¿no?, padre, eso me gusta.
Que también, también lo soy, obviamente. Me encanta el cine y la televisión. No me cabe menor duda, Rodríguez.
Bueno, pues para todos ustedes y para también mi Vico y para bien mi buen Cesarito, va a bastar nada más con responder esas 5 preguntitas así de sencillitas para saber a qué clan pertenecen en el Mix Universe de 2X en CCXP. Es muy fácil, entran a 2X, yo ya lo hice de hecho, 2X.mx, generan su 2X ID, se unen a un clan y reciben un avatar personalizado dependiendo de qué es lo que más les gusta. Mix Titanes para gamers, Neon para manga, 2X Force para cómics, Mutant X para cosplay, Mix of Villains para películas y series, 2X Guardians para anime. Y una vez que respondan a las preguntas y tengan un clan, recibirán un sensacional avatar diseñado, que yo también diseñado de acuerdo a su perfil. Yo ya tengo el mío. Y luego, Cesarín, ¿qué vamos a poder hacer con nuestro avatar y nuestro clan?
Pues mira, ya que tengan su avatar y que estén obviamente en CCXP, vayan a la Mix Spaceship, que es la nave nodriza de 2X, donde podrán jugar el juego VR. Ahí para Juanem, que seguramente va a estar ahí.
Sí,
porque
sí,
el mundo VR le encanta, ¿no? VR del Mix Universe, un videojuego de realidad virtual en el que destruirás chatarra espacial para llevar.
¡Hola! Para, qué chido.
Para llevarte y acumular X-Point y poder intercambiarlos por tu insignia Mix coleccionable y personalizada en CCXP.
Y además, amigos, no olviden, podrán ver a sus actores favoritos en el Omelette Stage by 2X.
¡Ay, caro! Internacional me saliste,
papito. Yo soy internacional.
Bueno, pues ya lo saben, amigos, el próximo de 2 al 5 de mayo, únanse al Mix Universe, creen su avatar y confíen en su Mix con 2X en CCXP en el Centro City Banamex.
Así que ahí nos vemos.
Literalmente ahí los vemos.
Ahí vamos a ver, mi Rorris, mi querido Rorris.
Ahí y en los streams que vamos a estar haciendo.
Importantísimo, ¿no? Streams, porque además va a haber cosas ahí con la banda. Va a haber cositas.
Va a haber voz del pueblo en vivo.
Vamos a grabar.
Ese debería ser uno de esos videitos ahí que hacemos con Gio. Voz del pueblo.
Voz del pueblo en vivo. Ajá,
o el famosísimo hotline en vivo ahí.
Pero sí, es que sí, esos los van a poner en aprietos a ustedes.
Sí, exacto. Podría ser, sí, cierto.
Pero sí.
Prietos en aprietos.
Pero posiblemente si nos ven ahí, más de nosotros vamos a llegar ahí con el micrófono de la vergüenza.
Ahí. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás?
Vamos a decirles, dame un minuto.
Dame un minuto. Vamos a llevar la palomera preguntona por ahí.
Va a haber combo completo.
Va a estar, pero sí sabroso, completo. Porque sí vamos a interactuar con ustedes.
Lo que sí, si nos ven, por favor. Y bueno, si no quieren, no, pero...
De presencia.
Saludar, o sea,
sí, puede, claro.
No
claro.
Mordemos y no
vamos en el metro. Estamos en el metro.
Y
siempre
les toca a ustedes protagonizar el.
Sí, podrían salir en las redes sociales de 3DJuegos. Hay cosas como las que han visto que ha hecho Rodríguez, que ha hecho el resto del equipo. Sí. Podrían ser ustedes las próximas estrellas ahí junto a Juanem, junto a Vico.
Oye, una foto, Diana. Claro, las que quieras, que no hay falla. Porque luego les da pena, hermano. Ya los he cacho. Es que me dio pena. No, sin de eso.
Que si va a ir el cuervo así, CXP. Depende de Dianita.
Pues sí. El día que va Dianita, pues ella es la guardiana.
La madre,
pues,
exacto, ella es la cuidadora de los cuervos.
Ella lo va a llevar, sí.
Dice que sí va.
El cuervo,
muerde. Sí, eso sí les advierto, muerde, pica. como bueno, le llaman, ¿no, mi Robis?
Perfecto. Exacto. No sé qué dice, pero está muy bien. ¿Qué sigue, mi Vico, entonces?
Pues sigue la sección más salseada, más caramelizada, más
sazonada,
tatemada,
más carbonizada,
más aceitada,
más... Híjole, ya, perdí. Hay que hacerlo así, güey. Sí, hay que hacerlo así.
Inventándole.
Más jugosa. Más marinada, güey.
Más marinada.
Ya, pero ya fue tarde.
Es la sección de la voz del pueblo, hermano. La voz del pueblo. Esa sección en la que nosotros, pandilla, les hacemos una pregunta a ustedes en las redes sociales y ustedes, como siempre, carambas, muy amablemente responden, carnal.
Antes, ¿sabes qué no hay para que Alexito se ponga un poco triste? No hay fan destacado.
No, no. Eres un tonto. Eres un tonto, muchacho.
Ellos tienen la culpa. Aquí, eso
ya teníamos ese ahí.
No, pero mira, yo voy a decir. Yo ahorita digo quién es, porque les puedo dar la insignia.
Eres un tonto, muchacho.
Yo voy a decir, yo les voy a dar la insignia, ya. Ahí va. Entonces, la pregunta de esta semana, derivado de este estudio que salió, que de la generación Z ya no va a comprar consolas, les preguntamos a todos ustedes, ¿creen que la generación Z va a matar a las consolas de videojuegos?
Lo que la vuelve automáticamente en archienemiga de Juanem, claramente. Sí.
Oye, pero ¿de qué edad tiene la generación Z? Digo, para saber quién es el enemigo, Juanem.
Tienen como 20
entre
años.
Entre 20 y...
Menos de 20
menos
tienen,
de
20, ¿no?
¿No? Entre yo diría... 25 y para abajo, ¿no? 25 para abajo.
25 para abajo, yo okay. Creo que sí.
Sí. ¿Sí?
Entonces, Mirianita ya no es generación Z. Yo pregunté, güey. Yo pregunté y ella podría decir, sí, güey, yo sí soy Z.
Sí,
Z. Es una cuestión de mente, de creer.
Yo cuando llegué aquí pensé que Alexito era generación Z, pero no.
También es, sí, no. Es un millennial nalgón.
Entonces, ¿hasta qué año es? O sea, de los que nacieron de...
A ver, según yo es después del 2000.
Sí, o sea, son los que van después de nosotros, ¿no?
Ajá. Voy a, sí, porque nosotros somos millennials.
Después de Alexito. Que tiene, ¿cuántos años tienes, Alexito? 9.
Él es generación W.
Ya
me
tiene que Facebook nada para buscar algún fan destacado.
Perfecto.
Okay.
Perfecto. Vale, a ver. Okay, vamos a ver. Espérate. Déjame buscar.
A ver, la generación Z, ¿quién es?
Pregúntale a ChatGPT, ¿qué es la generación Z? Pero bueno, nosotros, según yo, todos somos millennials. Los que estamos en esta mesa, somos millennials.
Sí, también ustedes son millennials, mi Dianita.
Dianita no es millennial, Dianita es generación Z.
Ah, sí, cierto. Sí, cierto que eres generación Z.
Alexito.
¿Qué? Ok. Nacidos entre mediados de los 90 y mediados de los 2000. De los 2010, güey. Ok, bueno. 95 a 2010.
Bueno, es que alguien que nació a mediados de los 2010 ya tiene 10 años. O sea, 2015.
De hecho, hay un hombre que está entre la generación.
Ah, sí. Que ese es donde yo creo que estoy. Porque yo soy del 93.
90 a 2010, dice aquí.
Beverly Hills.
Del 90 al 2010, tú soy generación Z. Lo acabo de descubrir ahorita en vivo. Pero yo no odio las consolas de videojuegos. Creo que van a desaparecer, pero no las odio.
Tu gen es este.
Creo que es que
no, creo que sí es más 95. Yo diría que es del 2000 para arriba.
Sí, como que cuando te dicen, nací en el 2000. Sí. No, te tocaron muchas cosas. Les preguntamos, y ustedes muy amablemente respondieron. ¿Y qué respondieron? A ver, Juanem, ¿quién?
¿Qué? Los millennials son los que están como en medio. Entre millennials y centennials, que también es la generación Z.
Los chavitos,
los morros.
Encontré un fan destacado para que.
Mi querido Juanem, aviéntate ese fan destacado.
¿Ya tan rápido? Ok.
Discúlpame.
No, a ver, vamos con otro primero.
Para que.
Yo
te
estoy apoyando,
pero.
Alexito estrene.
Mi error es tu vida que te dice. Todos tienen el documento.
Macario Daza Holmes dice: pensar que la gente de alguna generación va a terminar con las consolas es como creer que el culpable de la contaminación es quien usa la bolsa de plástico y no quien la produce. ¡Ay, cabrón! Bueno, en ese contexto son las empresas quienes, a través de ofertar servicios de cada vez más fácil acceso y que requieren menor inversión en componentes físicos, los que están promoviendo.
No sé si eso...
Me perdí, cabrón. Sería bueno hablar también de la tendencia cada vez más alta de la pérdida de posesiones. Ay, güey, qué pedo. En pro del consumo de experiencias. Y cito aquí un meme mío. Saludos.
¿Y el meme?
No, lo boté porque pues no era correcto.
No entendí, cabrón.
Es que no sabía si era él.
Mira, yo le entendí dos cosas. que
las empresas son las que van a dictar.
No lo están, no lo están imponiendo.
Es Microsoft el que está imponiéndolo. Y lo otro que ya se me hizo hacia más. Es como, empieza a sonar la música socialista, ¿no? que es la misma empresa la que te está quitando tus propiedades. Exacto. A través del formato físico. Ajá. ¿No? Me parece que esa idea me parece muy interesante.
Sí, interesante. Pero él le dice a la empresa qué hacer. Es que es como el huevo de la gallina.
Exacto. Ajá. Es que es al final la tendencia del consumidor lo que termina por dictar estas nuevas mecánicas.
Es correcto.
Estas nuevas dinámicas de consumo.
Sí, sí, justamente. Está interesante su concepto del cara. Mi querido Cesarín, a ver, reviétate el de mi amigo Carlos Guerra, que él sí que da guerra.
Charles War.
Carlos Guerra dice: el futuro es hoy, oíste viejo. Citando, obviamente, a Dewey de Malcolm en el medio. Dice: ¿para qué comprar una consola cuando puedes jugar vía streaming? Aparte, la PC es el futuro. Yo me compré un Steam Deck para probar ese mundito y uff, qué rico. Yo dudaría, pero como dije hace ratito, que la Steam Deck cuente como una PC. Yo creo que un Steam Deck
es como una PC.
Es una consola. O sea, para mí la Steam Deck es una consola porque tiene en esencia lo que decíamos hace rato. Entras directamente al juego. No pasas por Windows, no pasas por instálale aquí, muévele allá. Es quiero este juego, lo descargo, me pongo a jugar.
¿Qué tiene la flexibilidad de la PC? Por ejemplo, yo estaba apenas le instalé una extensión para poderle poner plugins y así poder capturar gameplay directo. ¿Sabes?
¡Órale!
Eso fue algo que tiene su modo como escritorio, donde sí se convierte como en una PC. Pero cuando tú te pasas al modo Steam Deck, es una consola.
Pero prenden Steam Deck. Prenden no prenden Steam en el modo Deck. Escritorio. Ah, pues sí, ¿no? No como la ROG Ally, que es más una PC porque sí prenden Windows.
Ah, pero sigue siendo un hardware dedicado a gaming. Entonces, consola. Sí.
Ok. Mi querido Juanem.
Ahora sí, estrenamos. Estamos listos para
que no. No,
para
que no.
A ver. Paso al documento.
A Krams. A ver. Hay un carrer que se llama mi amigo Krams Raciel.
Krams Raciel, que nos dice: no es la generación. Es el proceso evolutivo.
Foto de Darwin.
Así como van desapareciendo los juegos físicos, llegará el momento de desaparecer de las consolas.
¡No, Juanemcito!
Tal vez las siguientes generaciones usarán celulares super evolucionados o TVs que lo hagan todo y ya no se necesite una consola como tal.
No, una como consola como tal. Así lo escribió.
Es doloroso aceptarlo, pero es una realidad. Requiescan Timpacho. Saludos a Rodogonio. Bueno, decía Rip. Saludos a Rodogonio, que sigo desde hace varios años en YouTube.
Uy.
Desde sus inicios de Level Up, eres grande entre los grandes.
Ay, güey, muchas gracias. Como me hiciste sentir rosa, muy bien. Gracias, Krams.
A ver,
gracias.
Ahora, tú me dices, Alexito. Listo, a ver, léete el fan destacado que ya tenías, mi Juan, repítele ahí.
Encontré a...
No, pero es que va primero eso, ¿no?
No, primero, a ver...
Ajá, ¿qué no es el tenemos a Armando Doba, que es fan destacado y le toca...
Bueno, lo puedo decir, pero no sé.
Es que no lo hizo.
Es que no se escucha en la edición.
Pero ustedes sí. Ya nos lo había dicho.
A mí no me lo había dicho.
Yo estaba listo para
ganar. Ahorita lo metemos, sí, se puede.
Okay, que nos dice... Para nada, a mis cortos 27 años, me ha tocado ver chavos menores.
Oye, cortos 27 años.
Que me cuentan que antes solían jugar en su celular, dispositivo predilecto de la generación Z, ya que era el único acercamiento que podían tener con los videojuegos. Ahora de mayores y con trabajo, han podido comprarse su o sus consolas favoritas. Los TQM mucho con todo mi corazón. Felicidades a Juanem. Bueno, me estoy leyendo solito, perdón. Felicidades a Juanem que pasó.
Seguro dice felicidades a todos, pero tú me lo leyó.
No, aquí dice sí. Felicidades a Juanem que pasó las 1400 publicaciones en el sitio. Ah, ¿ustedes están viendo cuántos conteos hemos tenido? No, gracias, Armando. Gracias. Fan destacado.
Sí, ya saben, ya van a entender mejor tu evaluación anual, güey.
¿Y al fan destacado que le toca el éxito?
Para que entienda nuestro chiste de no generación Z.
Sí, totalmente.
Esto ya es te hablo del 1999.
Ay, güey, qué verga. Hermano. Ok, sigue Cesarín, creo.
A ver, voy yo.
Che, sale. No,
Mamico.
Voy yo. Ahí les voy con los amigos de Twitter, si me permiten, con Renato X Moya.
O sea, ¿será Renato por Moya o Renato Cross Moya?
Cross Moya.
Sí, mejor.
Cross, ¿no?
Cross,
¿no?
O Renato Javier Moya.
Xavier sería.
Xavier. No será.
Xavier.
Como Schwan. No podría ser Schwan.
Que está. Que está en un. Está en un. Es un faro. Que está ahí en su.
En un faro. En el faro de Alejandría.
En el faro de Oriente.
Bueno, ya dale.
Ah, qué bolas, Creo que no. Todavía falta mucho para que las consolas desaparezcan como tal. La mayoría de mercado con poder adquisitivo, o sea que compra los juegos y consolas, son mayores de 30. 30 años. Y tenemos la costumbre de comprar la consola y de ahí los juegos. En mi caso, PlayStation 5. Lo tengo desde PlayStation 1. Es seguidor de PlayStation.
Ok, pues de nuevo, o sea, sí, los mayores de 30 años, sí. Pero no entendió la pregunta.
No, pero es que él dice que no, que todavía lo ve lejano. Porque los que tienen ahorita 20 años no tienen dinero.
Ajá, exactamente.
Bueno, este sería. Bueno, es creo, un que, punto. Creo que ese es un punto a favor de que van a desaparecer las consolas.
Ah.
El dinero. Si tú ya tienes una televisión y ya invertiste en ese aparato, o ya invertiste en tu teléfono, ¿por qué invertirías en otro?
En otra cosa.
En una, hablando de cuestiones económicas, meramente económicas, independientemente de que te guste
jugar por ese
exacto,
una consola.
Pero no todos tienen esas posibilidades. Nosotros, afortunadamente,
ahorita sí. Antes no.
Pero ahora
antes
lo podemos. No. Lo podemos. Cuando es crezcan. Que lo, exactamente, lo podemos ver de la nueva. Lo podemos ver desde el otro ángulo, que es la generación Z la va a matar y juegan en teléfono porque ahorita no tienen dinero. Después igual ya les nazca.
Puede ¿quién ser? Sabe. Pero yo bueno, cuando era de aquí niño, a que llegamos a 10 años.
Porque no tenía consolas. Cuando empecé a tener dinero.
¿Por qué no te compraste un arcade?
Porque no. No, imagínate. Si no podía comprar consola, menos
arcade. Se murió el arcade, entonces sí.
Se murió el arcade.
Seguramente los que jugaban arcade en 1990 decían: los arcades nunca van a desaparecer. Yo siempre vengo a jugar aquí, me reúno con mis amigos. Las consolas son una cosa que para desaparecer
ahora es
mañana.
Una farmacia.
Okay. No. Okay.
A ver, ahora sí, Cesarín.
Ahora sí,
Cesaré.
Dice Adrián RB, también desde Twitter o desde ex, arroba Adrián RB 37.
Adrian Robinson.
Dice, no creo. Si cambiaran las tendencias en lo que más se enfoque en las grandes compañías. No creo. Si cambiara las... No, no entiendo.
Está bien. Sí. Ya ves lo que pasa. Ya ahorita.
Si cambiara las tendencias en lo que más se enfocan las grandes compañías. Pero los de 30 años... Es que es lo mismo, ¿no? Pero los de 30 años para arriba somos los que más gastamos en videojuegos. Y nos gustan más las consolas y juegos tradicionales.
Es que es para reafirmar.
Ahora también una cosa importante. Hablamos desde el nicho. ¿Por qué? Porque todos los que les hicimos las preguntas siguen tres de juegos Latam porque les gustan los
están
videojuegos.
Viejos.
¿No?
Todos estamos viejos.
Estamos cabrón. En ese mismo canal, ¿no? Pero okay. Bueno.
A ver, es que... Y ahí les va. O sea, también no estamos considerando... Y no se consideró en nuestro concurso de los juegos que más ganancias generan, porque luego encontré que Fortnite es de los que más ganancias generan.
Pero es que eran juegos vendidos, el juego.
Pero es que la pregunta decía que los que más recaudan, y pues ahí se entraba Fortnite. Bueno,
claro que no. No.
Totalmente. Podemos regresar al video y dice los juegos que más recaudan.
Ve con Leo. Él hizo el juego.
Barwell.
Ahí decían los juegos que más recaudan.
No vamos a regresar. Peleándose por algo que pasó hace 3 semanas.
No, pero a lo que yo iba es de que... Estos chavitos están comprando skins de Fortnite y están comprando puntos para Free Fire.
O sea que el precio de Fortnite ya lo pagaron 6 veces en skins.
Están pagando un montón de juegos que ya no son del sistema tradicional del consumo de videojuegos.
¿Y eso va en favor de qué? ¿O qué?
Pues sí, de que sí va a desaparecer.
Sí. Es que yo pensé que estabas defendiendo tu punto.
No. Dije, esos chavitos ya no van a comprar consolas, pero vamos a ver viejos que vamos a seguir comprando hardware y ahí va a estar. Ahí va a estar el Hideo Kojima con su Walkman. Yo voy a ser el Hideo Kojima con su Steam Deck 96.
Que luego va a ser el Fortnite 2. Ya lo van a estar jugando con el tío de 40 y va a tener los skins de Marvel.
Y ese tío va a estar jugando en su Steam Deck 96.
Sí, totalmente.
Okay,
a ver, Rorris.
Dice, vámonos con Azul Cielo 72556, mejor conocido como Blue Sky. Quien tiene ahí en su imagen, no sé qué es como un ángel con un duende, ¿no? No sé.
Vamos a decir que es Satanás.
Si pudiéramos darle pan destacado, le daríamos pan.
Exacto, dice, no, o sea, no van a desaparecer. Sino el modelo de negocio, tal vez, la nube, Game Pass hasta Netflix. Es que te empieza, luego, la puntuación te empieza a perder bien cabrón, güey.
Hay que revisar cabrón. Antes de que nos envíen los comentarios.
Pero, pues ustedes, échenle ganas, ya les había dicho.
Redacción sin dolor. Sí.
Bueno. Vamos a abrir un stream exclusivo con Rodríguez para que aprendamos puntuación y cómo.
Y es que fíjate que cuando haces la lectura de los guiones es donde te das cuenta, güey, de lo importante que es. Pero bueno. No, sino el modelo de negocio, tal vez. La nube, Game Pass hasta Netflix. Es que no, güey. Prefiero 1000 veces una consola. Ya trabajo en PC como para jugar en uno. Así, número uno, güey.
Uno. A jugar uno.
Y en la actualidad.
Pocos caracteres, güey.
Se lo va a llevar la policía por jugar uno, güey.
Y en la actualidad sería interesante, güey. En la actualidad sería interesante saber qué edad tienen los que compran consolas y si ya tienen hijos. Es con lo que me quedo, güey.
Este último punto es el más importante.
No, a ver, ¿por qué lo puse? Lo puse por algo, güey. No grabas. ¿Qué?
Pues sí, güey, hay que saber qué edad tienen los que compran. Pues, ok.
Pero coincido de con él en ese tema de que para mí sí prender la computadora como tal
sí.
Es horrible. Es okay, eso sí se entendió. Porque, o sea, todo el día estoy.
Nosotros trabajamos en esto.
En una computadora, lo que menos quieres volver a ver una computadora.
Bueno, pero ¿y el modo incógnito qué es donde? ¿En el teléfono?
Bueno, en ese sentido, creo que el iPad es un mejor accesorio para el piano.
Una tablet.
Es lo que te he dicho por años, cabrón. Pero bueno.
Oye, sí, no manches, pero no quiero ver una computadora. Sí,
no, la neta no uses tu computadora para entrar en modo incógnito. Es de muy mal gusto.
Usen, y deja pegó.
Usen dispositivos personales.
Te lo juro que es ectoplasma, Rotti.
Ay, bueno, ya.
A ver, ¿qué Juanem?
Voy con... Es Keindrak, ¿verdad? Sí, Keindrak.
Okay.
Keindrak de Instagram, me imagino, que nos dice... Por supuesto, si creen que jugar Fortnite es ser gamer gastando hasta su herencia en skins, con eso le enseñaron a los inversionistas que el futuro
entre
de
comillas,
los videojuegos, ajá, mina de dinero, eran los juegos como servicio y las suscripciones. Los niños ratas son los que siguen alimentando esos juegos.
¡Niños ratas! Estaba muy molesto.
Estaba muy enojado. Sí. Me parece que este comentario ya está un poco rancio.
Sí, ya. Pero, ya, o sea, por supuesto que sí iban a desaparecer, ¿entonces?
Sí, por supuesto, porque los niños le están diciendo a las empresas que la mina de oro es comprar skins.
Sí, exacto. Creo que lo que él se refería era que no había este...
Es como el comentario que hizo Juan Eva hace ratito, ¿no?
¿Que era rancio?
Ajá, no, que ahora es el momento.
No, van a desaparecer los videojuegos porque la generación actual, digo, las consolas, está invirtiendo en otro tipo de cosas.
Y que, ¿no?, más bien no se cuestionan. Yo lo que leí entre líneas es que dije, bueno, está mencionado que como que no cuestionan y solo compran y gastan y ya.
Pero es, ¿no?, que también si son niños, no tienen por qué cuestionar. Hermano, es lo que tienen enfrente de ellos. Es como si nosotros hubiéramos jugado Mario, lo que nos hubiera tocado jugar por primera vez y preguntarnos de dónde viene este producto, quién lo está haciendo, sí, por qué llegó a nosotros,
porque
qué tengo que hacer. Mejor me compro un terreno en lugar de estar en la primaria.
No, ahora empiezo a pagar mi retiro.
No, pues es lo que les tocó a esta generación. Y en lugar de decirles que son niños rata por estar jugando esos juegos, déjenlos jugar. Ellos están manteniendo esta industria.
También,
¿no? Los Stellar Blade no están manteniendo esta industria.
Sí, y ahí, hermano, les va, y ahí les va. O sea, y está chido. O sea, si juegan eso es porque está bien divertido. O sea, pregúntenme qué juego los sábados en la noche.
Fortnite.
O sea, son juegos.
Incógnito.
Son juegos divertidos. O sea, sí, son juegos en los que te reúnes con tus amigos y está bien.
Pues el Helldivers, sí, que ya le metieron supercréditos. ¿Quién le metió supercréditos? Tú, ¿no?
Helldivers también. Y está bien. O sea, si quieren jugar eso y se la pasan bien, o sea, jueguen lo que les guste. Si quieren jugar en su teléfono, jueguen lo que les guste.
Las protogemas, ¿no, Dienta? ¿Cuáles las protogemas?
Yo solo lo que digo es, el gamer entusiasta necesita hardware para jugar.
Y ahora, el gamer entusiasta, para mí, es el que le mete varo a las cosas. ¿Por qué? Porque tiene ganas de seguir jugando. Tiene ganas de seguir probando. ¡No, órale!
Pues eso, ¿a dónde?
Es la mención de directo al paladar.
Dianita, sálvanos. Aparta, Dianita. No,
ve a robar de eso.
Aparta.
Oye, fíjate que ahorita mencionaron un punto que me gustó. Sean apasionados. Apasionados, gente. No sean tibios. A mí me gusta un montón Stellar Blade.
A mí me gusta Mickey.
Está bien, me gusta tal cosa. Sean apasionados de las cosas. Me gusta que el americano. Apasionado.
Gasten el que quieran. Pues para eso trabajan, Chihuahua.
Con pasión, eso es importante. Pasión, apasionense de algo, eso es muy bonito.
Sí.
Ok.
Muy buena. Gran reflexión, Vico. No, quedé muy impactado con lo que
se dijo. Puso muy
porque
borracho.
Está muy chido. Está muy chido apasionarte por algo al punto en el que vas a trabajar porque quieres más de eso.
Exacto.
¿No?
Y que te valga 3 hectáreas de puritita que alguien te diga como este.
Ten hijos, ¡nánima!
No, o el niño rata. O
saludos al Negas, por cierto, que es el que acuñó.
Sí, por cierto. ¿Quién será el Negas? ¿Cómo será?
Una vez fue, cuando estábamos en Level, fue.
O sea, ¿tú lo sabes quién es?
Sí, físicamente. Sí, por ser un premio.
¿Era el de Leche el Chavo y eso?
¿Eh?
Sí, sí, el Leche Chavo.
El Don Maquila.
Y
güey,
yo, de hecho, no sabía quién era hasta que me dice ese güey. Yo no sabía ni que era Negas.
Pero ya es nicho, ¿no?
Sí, o sea, ya, pero tuvo su momento. Y era un genio en su momento.
Tuvo campaña con Battlefield. Yo lo conocí.
¡Chavo! ¡Sí, güey! Sí, cierto.
Y Battlefield 3.
Bueno, ya, güey.
A ver, me voy a reventar yo otro.
Ah, bueno, yo.
No, pero. A ver, ¿quién leyó de Kendrick?
Juanem.
Tú,
voy yo, ¿no?
Ah, entonces vas con Germán.
Sí, y tú cierras.
Perdón, Germán.
No. Dice Germán Constapia. Ojalá este esté bien escrito. Dice.
Sí.
Creo más bien que las consolas se están convirtiendo en un artículo de lujo.
Ah,
¿okay?
Ok.
Los de la nueva generación se conforman con juegos de celo portátiles. Que no es conformarse, es lo que les gusta.
Es lo que hay.
Los juegos de nube podrían ser el punto medio, pero aún falta algo para que la conectividad sea tan buena que todos los juegos puedan funcionar sin ningún lag en ella.
Oh, mira. Y fíjate,
el hardwarecito dedicado.
Sí, hubo una que otra coma, güey, por ahí.
Muy felicidades bien. A ti, Germán, por tu fotografía.
Sí, por tu redacción. Mira, nada más.
Mira, Lianita se fue a hacer la misión. Excelente.
Lianita la heroína.
Perfecto. Y yo cierro con Anthony My.
No, es que es Anthony Mixing.
Anthony Mixing.
¿Qué? Anthony Mixing.
Mío.
Ok.
No hay generación a culpar como tal. Es el ritmo del capitalismo. Será más rápido y barato de producir, jugar sin consolas como tal, ya que un internet de alta velocidad sea realidad generalizada, claro está. Es decir, que hasta que no tengamos una buena conexión para todos general, ya. Ahí es cuando van a morir las consolas.
Mira acá, Arbeniem en YouTube dice, la generación Z no mata ni una mosca. ¡Oh! Así como la... el VHS.
Pues estaba bueno.
¿Ah, no? No lo mató, Sony lo dejó de producir porque no quería hacer más VHS. Pues
estaba bueno el
VHS. Dijo, mejor le doy la victoria al DVD.
Al CD.
Bueno, el VHS le ganó al Betamax, pero bueno.
Todo cambia, los tiempos cambian.
A ver, mira, ¿qué más dicen acá los amigos? ¿Sabes qué? Tengo abonados a mis amigos de Twitch, oye, Kimi.
Exacto, porque es lo que te iba a decir.
Perdónenme ustedes, mis amigos de Twitch. Estoy siendo un...
A ver, mira, aquí hay un mensaje de Taku WTF. Dice, por siempre consolas. Trabajo todo el día en una PC tipo gamer por los programas que necesito. Pero de igual manera, nada supera la felicidad de jugar en consola. Saludos desde Chile.
Dice, The Rockin' Mike. ¿Será Mike el Mike?
No, bueno, no, este es otro Mike.
Dice,
saludos a Mike también.
Yo estoy en la raya de los Z. Casi pegándole a ustedes.
Okay. Oye,
a ustedes Y.
Abuelos.
Y yo siempre he sido PC Gaming. La única vez que me planteé en estos años para comprarme una consola fue cuando salió Horizon Forbidden West, pero decidí esperarme a que lo portearan a PC y aquí sigo con mi cuenta de Steam y de Epic. Ah, pues muy bien. El oso Grizzly, cabrón, ¿te acuerdas del oso Grizzly?
Sí, como no, un abrazo de oso.
¿Qué le toca al oso Grizzly?
Le toca al oso Grizzly.
Ok. El oso Grizzly dice, ahí aplica perfectamente la frase de antes tenía tiempo para jugar con mis consolas, pero no tenía dinero para comprarlas. Ahora que tengo el dinero, no tengo tiempo para jugar. Pues así les va a pasar también a los de la generación Z. Van a entrar a trabajar.
El violín más pequeño del mundo.
En el violín más pequeño del
mundo. Pero es muy probable. Dice también por acá, Juan Pidianda, siempre nos ignoran. Y ahí pone unos perros ladrando.
También saludos a Carlito Solís, que te dije que nos había mandado un comentario.
Sí.
Y me mandaste al...
Pero es que no le
entendí. Al tubérculo.
Mira, lo voy a leer.
Bueno, es que luego está... Tienes razón, luego está medio intoxicado. Sí, a ver, pero...
Dice Warrior Defender Mexa 1. Aceptando...
Acéptenlo,
perdón. Los de la generación Z sí van a arruinar la industria de las videoconsolas, ya que ellos quieren jugar siempre free games y su plataforma es, y será, supongo, siempre el TikTok Phone.
El TikTok.
O sea, phone. Un teléfono.
Un teléfono.
Creo.
Ajá. ¿No? Sí,
chingón. No entiendo por qué, como jugadores, algunos tienen este estigma de que pagar algo le da mucho más valor. O sea, en el sentido de, se quejan de los juegos gratis. Es como, si tú puedes jugar un juego gratis y de verdad lo estás disfrutando, lo tienes todo. No estás gastando. O sea, qué bonito es no gastar, amigos, créanme, cuando crecen. No gastar es increíble, ¿no?
Está muy bueno, hermano.
Y también gastar es increíble.
Claro, pero...
O sea, gastar se siente bonito.
Pero demeritar un juego solamente porque no te costó.
Es que también es brecha generacional. A nosotros no nos tocó tanto eso.
¿Sabes qué hay ahí? Que ya no tengas impedimentos para jugar. Oye... Igual no tengo varo y me gustó este gratis. Ahí hay juegos gratis. Oye, tengo varo, pues, y me gustó el juego gratis. Le voy a meter unas protogemas.
Exacto.
O la neta, ¿sabes qué?
Y gasto un montón en videojuegos y también juego juegos gratis y atásquense.
También.
Eso es lo bueno.
Mira, dice mi amigo Soliciento.
¿Qué le toca a Soliciento?
¿A poco sí es?
¿Es o no es?
Sí. Venga, ok.
¿Ya?
Ah, bueno. Ya perdió el ánimo. Le duró dos besos.
Perdón, Alexito. Dice, los videojuegos van a matar a los videojuegos.
Con razón no lo pusiste.
La gran guerra de los videojuegos.
Luego dice, entre paréntesis puso, con eso de que los tomadores de decisiones son los boomers o la generación X, que no saben nada de videojuegos, pero sí saben un montón de tranzas, de libre mercado, lo más probable... es que sus decisiones terminen por acabar con las consolas en vez de aprovechar el gran potencial que tienen estos dispositivos. Es decir, que el negocio...
Más por lo que tú dices.
Se coma la industria por completo. Y ya no hay oportunidad.
Le echó la culpa a la generación que creó los videojuegos.
O sea, no son a los de arriba.
Sí.
Ah, bueno.
A Miyamoto y su banda.
Su banda de rufianes. Saludos a mi Carlitos, que siempre es un gusto
leerlo. Sí, güey.
Yo lo único que espero es que nunca deje de jugar.
No importa dónde sea.
Es importante.
La neta, importa dónde sea.
Yo sí me veo. ¿Te ves jugando a los 70, 60 años?
A ver, y yo alguna vez le pregunté.
Yo toda mi vida
quise hacer un artículo sobre cómo vamos a envejecer nosotros, güey. Porque se habla mucho de cómo. Ya me voy a ir por otro pedo.
Está bien.
Se habla mucho de cómo para los viejitos jugar. Pero los viejitos, pues ya son de la generación antes
de la guerra mundial.
Yo creo, incluso de la posguerra, güey, ¿no? De cómo les ayuda a jugar, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún punto le preguntaba a una cuidadora. Pero igual y no era la pregunta correcta, no lo entendía. ¿Qué tanto nos va a beneficiar a nivel neurológico el haber jugado por tantos años para retrasar los efectos del deterioro cognitivo, güey?
¿Y qué te dijo?
Que no creía que mucho. Pero también es cierto que no, yo creo que nadie sabe. Nadie sabe porque no, apenas vamos a llegar nosotros.
Sí, apenas están llegando los primeros ancianos, exacto, quizás,
¿no? Y saber qué tanto nos ayuda a haber cultivado estas destrezas por tantos años. Algo que en las generaciones pasadas pues no tuvieron. Entonces eso está interesante.
O sea, por ejemplo, Miyamoto, que ya está grande, sí, jugando, ¿no?
Eso pues espero.
Yo pensaría que sí.
Es que sí. Luego Miyamoto dicen, no, pero ya trabajan, se la pasan trabajando.
O tal vez lo mucho que jugó en su momento, porque también jugó, sí jugó, le ayuda ahora a hacer esta parte de, o sea, desempeñar su papel actual, ¿no?
Sí.
Que ahora es productor de cine.
Fíjense, también hay otra curiosidad interesante como de hacia dónde va la cosa. Me tocó hacer una nota en 3D Juegos hace unas semanas de que Gabe Newell, Steam, el papá de Steam, le está entrando a... Fue cofundador de una empresa que compite con lo que está haciendo Elon Musk de esto de Neuralink. Ajá. Que es básicamente ponerte un implante en el cerebro para con el cerebro ya directo controlar cosas. Y obviamente Gabe Newell también piensa en la aplicación que tiene para los videojuegos, que es algo que se me hace fantástico.
Le va a instalar Doom.
En temas de accesibilidad. O sea, si de verdad ya no tienes capacidad motriz para controlar un videojuego, ¿qué tal controlarlo con la mente? Uh-huh. O qué tal, también, ahí les va, qué tal esto de un implante que ya la inmersión sea, digo, suena ya bien Black Mirror, pero ya el nivel de inmersión que sea incluso más allá del VR. No, o sea,
claro.
Cómo o sea, a lo mejor realista, un implante, ¿no? O sea, a lo mejor estamos hablando de ese tipo de experiencias jugables en el futuro, donde a lo mejor sí ya no necesites una consola y sea otro tipo de aparato. O sea, podemos fantasear mucho con hacia dónde va, que si va a desaparecer o no un hardware específico, pero por aquí alguien también lo decía, no sé quién lo dijo, pero hasta para hacer un stream necesitas un hardware. O sea, creo que siempre vas a necesitar un hardware para jugar, ¿no? El hardware se puede transformar, pero pues lo vas a necesitar, ¿no? De alguna manera. Y pues habrá que soñar. O sea, bueno, yo que soy muy partidario de las experiencias, ¿cómo se llama?
Físicas.
De realidad virtual también. Okay. O sea, está muy padre también tener ese otro tipo de hardware dedicado, ¿no? Porque yo veo mi Meta Quest como una consola portátil, porque eso es. O sea, es una consola donde le pones juegos y te la llevas a cualquier lado y tienes ahí experiencias increíbles de realidad virtual. Entonces, pues bueno, habrá que ver hacia dónde camina la industria y está muy interesante.
Lo que sí, no dejen de jugar. Yo no voy a dejar jugar, la neta. Cuando sea viejito...
Y respeten lo que los demás juegan, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
sí.
Si no te está molestando a ti directamente, pues déjalos jugar juegos gratis, rentados, como les dicen, físicos, consolas viejas, modernas, da igual, ¿no?
Ok, perfecto. Gran nutrido el podcast de esta ocasión. Abordamos muchos temas desde muchos ángulos, nos divertimos.
Hubo mucha risa.
Mucha risa y lo que nos espera esta semana, además.
Exacto.
Lo que nos espera esta semana, Cesarito.
Pues bueno, les repetimos otra vez lo de CCXP. De entrada, el evento es del 2 al 5 de mayo, pero abierto al público, si no me equivoco, es del 3, 4 y 5. El día 3 vamos a estar ahí con stream en vivo desde aquí, desde el estudio, y enlace con Vico y con Ángelo allá en CCXP. El sábado también tendremos stream aquí en los estudios de Webedia desde las oficinas de 3D Juegos Latam con Juanem y con Diana, para que ahí nos acompañen. Si los encuentran ahí en CCXP,
salúdenlos.
Convivan con ellos porque probablemente puedan participar en algunos videos y dinámicas que vamos a estar trabajando desde allá. Y pues nada, los esperamos para que vean esos streams con nosotros. Les vamos a presentar ahí cosas bien, bien chidas que va a haber en CCXP para que sepan cómo llegar, cómo caerle y que lo disfruten.
Perfecto.
Sí, que estén ahí bien contentos, la neta.
Ok, ¿no? Bueno. Pues mis amigos, Juanemcito, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Cesarín, muchas gracias. Gracias. Bienvenido de regreso. El buen Vico, como siempre. Al buen Alexaurio, la nalguita de oro. Y bueno, a Dianita y a todos los demás. A Jesucito, a Axel, a Diego.
A Directo al Paladar por el postre.
A Directo al Paladar. A todos, a muchas gracias. Y a ustedes por acompañarnos. A ustedes por acompañarnos en una edición más de Playground. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a Pingu. Bye, bye.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.